Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y 4 minutos, las 11 y 4 si escuchan la cadena COPE y el Tertulión desde Canarias. Arranca a esta hora eso, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española y que está incluido en Tiempo de Juego, que es un programa deportivo que arranca a las 3 de la tarde los domingos y que arranca a las 4 de la tarde los sábados. Es un programa de deportes que dirige Paco González. Hola, Paco, bienvenido.
Bueno, era de deportes y ahora los sábados también empezamos a las 3. Sí.
Claro, que ayer empezaste a las 3, ¿verdad?
Esto es como la jornada inaugural de la Liga, puede ir cambiando.
Yo no aseguro nada. Y sabe Dios a qué hora empezaremos la semana que viene, pues donde nos lleve el viento, nos lleve el viento. Efectivamente, así estamos. Lama, ¿dónde te ha llevado el viento a ti?
Pues mira, ayer me llevó a Dortmund.
Sí.
A hacer el partido, no, a Dortmund no, a Wolfsburgo, estuve ahí, luego me fui a Dortmund por la noche a tomar algo.
Sí, es que...
Me llevó a Wolfsburgo, hoy me ha llevado con Paco a dar una vuelta por algunas de las iglesias de Madrid donde se está entregando...
¿Comida?
Comida a la gente que lo necesita.
Sí.
Y luego pues, me ha llevado a verte a ti en Vamos. Te tengo que felicitar por una vez en tu vida, has hecho una gran entrevista y aquí me tienes ahora.
Sí. Por una vez en tu vida.
Por una vez en tu vida he hecho una gran entrevista.
Sí, la verdad es que sí, además... ¿Te ha costado conseguir a Tebas? Me ha gustado,
pues sí.
Me ha gustado mucho.
Mira, oye, he pactado con el que está todos los domingos y...
No quiero decir más porque luego me llama tu madre cabra. ¿No?
Vale, efectivamente. ¡Hola, Guas!
Yo por una vez en mi vida he estado con el Poli Rincón y Paco un rato.
Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué has sentido?
Una emoción mojante.
Tremenda, tremenda,
sí,
tremenda.
Sí, sí, he tenido que salir a mojarme, a secarme, digo.
Miguel, a mojarme y secarme. Miguel Rico, sí. Barcelona, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Sano y salvo.
O sea, no hay salvo.
Sí, sí. Contento de estar aquí, vamos.
Muy bien. Nosotros de que estés. Nosotros de que estés. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Una duda, Palomar. ¿Mañana en bici en Madrid puedo cambiar de municipio haciendo deporte?
Sí. Si dices que vas a hacer turismo o a tomar una caña en otro ¿ves? Pueblo o algo de eso, sí. Si no, no.
Si es hacer deporte, tienes no, tu hora.
No. Me refiero, dentro de mi franja horaria... Eso os cuento lo que me ha pasado hoy. Dentro de mi franja horaria, ¿yo puedo pasar, por ejemplo, de Majadahonda a Boadilla en bicicleta, haciendo deporte?
Yo entiendo que no.
Yo creo que no.
Haciendo deporte en tu horario.
En mi horario, sí, a las 8 de la mañana.
Eso es. Ahí.
No puedo.
Yo creo que
no,
sí.
Yo creo que no.
Lo que
no. Es que me gustaría que nos lo aclarara alguien hoy.
Lo que no puedes es a las 4 de la tarde. Si
no,
embargo,
no, no.
A las
no.
4 de la tarde sí puedes ir en bicicleta 50 kilómetros a tomarte un
sí,
café o una terraza.
Es que,
exactamente.
Sí.
Esa contradicción entonces, ahí.
Va, o sea,
es
que si
muy
me
complicado.
Esto pasó la semana pasada en... recuerdo que contamos en Cádiz una consulta precisamente de un ciclista a la... Me parece que era la Guardia Civil o la policía. Yo creo que era la Guardia Civil. Y le especificaron eso. Sí, sí, usted, si va a tomar algo, pues sí. Pero si va a hacer deporte, a sus horas.
Pues entonces mañana voy a tomar algo a las 8:30 de la mañana, en bici.
¡Un pelotazo!
Claro, tal cual. A ver si alguien nos lo aclara. Que nos llame alguien que lo sepa, por favor. Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás tú? ¿Sigue? Ah, bueno, no, ya estás en Valencia, ¿no?
No, hoy estoy en Valencia, pero sigo yo estoy viviendo ahí igual.
¿Sí?
No te creas tú que me fío yo mucho de esta historia. Entonces, si la puedo evitar, mejor. Cuando es inevitable, pues claro que bajo a Valencia a trabajar o a lo que sea necesario.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Estás en Palma?
Sí.
¿Y qué tal? Sí. ¿Cómo está Palma?
Buah, tremendo. Como si fuera el 24 de agosto.
Sí, ¿no? Sí. ¿Pero de qué? ¿De gente o de qué?
Bueno, de todo un poco. No, pero aquí hay bastante cordura. Esto no es como Sevilla. O sea que la gente se comporta, no me refiero a 24 de agosto, que hace un tiempo impresionante.
Vale, vale.
Sí, sí.
Hola, Bustos.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Cómo se presenta la semana políticamente?
Pues, hombre, esta semana no hay votaciones tan trascendentales como la anterior. Uh-huh. Pero colea bastante la crisis de esta semana, sí.
Sí, sí.
Oye, estaba pensando lo que has dicho. Me parece que, por lo que estoy viendo, si son dos municipios que están dentro de la misma fase, es decir, si tú pasas de Boadilla a Majadahonda, que están en la fase 1 los dos a partir de mañana, en principio creo que si es en tu franja y haciendo deporte no estaría
vale.
sancionado.
Dice Arauz en un tuit que nos acaba de mandar, límite de provincia para federados...
y límite de municipio para no federados y en horarios habituales.
Vale, o sea, no federados.
Además de 6 a 10 y de 8 a
10. Vale, es que hoy, a las 9 de la mañana, se han puesto la Policía Municipal de Boadilla. Hay una carretera que es una línea recta, que Boadilla y Majadahonda están pegados, que multando a ciclistas que estaban pasando la frontera, digamos, entre Majadahonda y Boadilla.
Todavía no estamos en la fase.
Sí, pero mañana lo van a hacer. Claro, es
mañana
la
ya, no, ya sería.
No, no,
en
la fase 1 también.
Sí,
¿eh?
En la fase 1 también.
El límite de la provincia para federados y el municipio para no federados.
Pues mañana seguimos igual.
Ah.
Sí, pero si dicen que van a tomar un café a Majadahonda, a una terraza.
Claro.
Pues ya está. Pues entonces
y
habrá
su medio de transporte la bicicleta, aunque le guste llevar.
Pasa que ahora dirá alguien, qué lamentable que estéis buscando la trampa para poder saltaros el confinamiento. Pues nada.
Es que hay cláusulas que son ya. Puedes ir a comprar a 30 kilómetros de tu casa. Si argumentas que tienes que ir a comprar a exactamente un sitio que está a 30, incluso a 40 kilómetros de tu casa, pues eso, ya has cruzado la línea del municipio. Es que hay una casuística un poco absurda.
Sí, ¿no? Sí, sí. Te digo una cosa, es muy difícil hacerlo, ¿eh? O sea, yo entiendo que todas las críticas las entiendo, pero gestionar esto debe ser tremendo.
Hombre, hay que contar con la colaboración de la gente.
Sí.
Si no.
Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Mucho calor en Valencia? Sí, ¿no?
Bastante, aunque hoy algo menos que otros días, hacía un poquito de viento y algo nublado.
¿Está Antoñito? Perdona.
No, que bien, que se podía estar hoy bien.
¿Está Antoñito Ruiz preparado? Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estamos aquí preparados.
Está preparado Antonio Ruiz. ¿Y están preparados Fouto? ¿Qué tal, Fouto?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y Alcalá? Hola, Alcalá.
Muy buenas, Juanma.
Hoy ya tenemos una fecha concreta, que no definitiva, porque está pendiente de que tenga el sello absolutamente de todos los estamentos, pero todo apunta a que el fútbol volverá el jueves 11 de junio a las 10 de la noche en el Pizjuán.
Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12, o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de liga. Sería nuestra ilusión poder tener un solo partido ese día donde jueguen en exclusiva para toda España, un partido solo para volver ese día, ¿no? Ojalá se pueda cumplir que sea el jueves día 11, ¿no?
¿Puede usted confirmar cuál es el partido elegido por la Liga para arrancar, para reiniciar?
Bueno, nos gustaría, también insisto, que va a depender del tema de los entrenamientos, que fuese pues el derbi sevillano, el Betis-Sevilla, ¿no? Ojalá fuésemos el jueves 11, pues a las 10 de la noche, esa es la idea.
Esa es la idea. Jueves 11 a las 10 de la noche, Sevilla-Betis, el derbi que abriría de nuevo la competición. Fouto, Alcalá, habéis contado durante la tarde todos los planes que hay. Os he escuchado con Joseba a las 11 y media para los entrenamientos a partir de mañana de 14. Entrenamientos de 14, ¿no?
Sí, es algo de lo que estaba pendiente la Liga en la jornada de hoy. Como contamos ayer en este programa, a esta hora estaba la Liga pendiente de una orden ministerial o de lo que pudiera decir el Gobierno a través del ministro de Sanidad y mando único de la desescalada en España. Y bueno, pues la noticia ha llegado a eso de las 6:30, 7:20 de la tarde. El Gobierno no ha autorizado los entrenamientos colectivos de toda la plantilla de jugadores ni en primera ni en segunda división a partir de mañana. Con esa primera noticia, lo que sí ha habido es una serie de contactos durante toda la tarde y el Gobierno sí ha autorizado los entrenamientos a partir de mañana en grupos de 14 jugadores. No es lo mismo, lo digo porque he visto, con los tweets que hemos puesto en tiempo de juego, he visto comentarios de algunos oyentes que no sé si tienen algún problema de comprensión lectora, pero no es exactamente lo mismo. No ha autorizado el Gobierno entrenamientos de 25... entrenamientos colectivos de 25 de toda la plantilla, pero sí ha autorizado el Gobierno entrenamientos de 14. Yo creo que es medianamente fácil de entender. Y, por cierto, tienen que ser los mismos 14 durante toda la semana. Es decir, los 14 que elija mañana Zidane, o los 14 que elija mañana Simeone, o los 14 que elija mañana cualquier entrenador, el de Sevilla, el del Betis, en primera, en segunda, tienen que ser los mismos durante toda la semana, de lunes a domingo. Esta semana serán así, Juanma, los entrenamientos, grupos de 14. El lunes 1 de junio, como te ha dicho Tebas en televisión, si todo va bien, si todo continúa así, serán ya entrenamientos los de toda la vida, colectivos, de toda la plantilla de jugadores, de 23, de 25, de toda la plantilla. Y esto significa que si se cumple el plan de Tebas que se va anunciando hora a hora, día a día, Sevilla y Betis, por ejemplo, irían a ese debut, a la vuelta de la Liga, el jueves día 11, solamente con 10 días de entrenamientos colectivos. De momento la noticia es que a partir de mañana y durante toda la semana de mañana hasta nueva orden de sanidad, grupos de 14 en primera y en segunda.
Bueno, la noticia es esa, la Liga volvería el jueves 11 a las 10 de la noche. Ha dado otra noticia a Tebas y son los horarios, que están también sin cerrar, pero que se van a aproximar a lo siguiente. Durante los días de diario, dos horarios, 7:00 y 9:30 o 10:00 de la noche.
No, no, 7:30 y 8:00. 7:30 u 8:00, 9:30 o 10:00.
7:30 u 8:00, 9:30 o 10:00. Eso y es. El fin de semana, quiere hacer 5:00 de la tarde, 7:00, 7:30, 8:00 y 9:30, 10:00. Son los tres horarios de fin de semana y dos de semana. ¿Qué os parece? Dime, Fouto.
El matiz de las 5 de la tarde es que solamente serían partidos en la zona norte de España.
Sí.
Y que si se percibe que a las 5 de la tarde en Lugo, en La Coruña, en Santander, en Gijón o en Eibar va a haber 35 grados, pues evidentemente ese partido se mueve, modificaría.
Se mueve, sí.
Bueno, es que al no haber público... no resulta ni siquiera preocupante que se pueda aplazar el mismo día y un rato antes. Claro. O sea, quiero decir que si te encuentras con 37 grados a las 7 de la tarde, se consultan los dos equipos y le dices, bueno, pues lo retrasamos dos horas, que baje 6 o 7 grados, pues lo haces.
Y que es imposible, además, Paco, de prever, porque hay momentos de mucho calor, con independencia de la zona. Decía Tebas que la zona norte, bueno, la zona norte, mira, a veces en Galicia en 32 grados es peor que 40 sí. en Valencia. Sí, sí, sí. Entonces, eso se irá viendo sobre la marcha. A mí no me preocupan los horarios, me preocupa la situación que van a tener que afrontar los jugadores en cuanto a jugar sin público, faltas de atención, motivación, miedo al virus, falta de entrenamiento. Es mucho más importante que los horarios, que en definitiva todo el mundo se va a ir acoplando de la mejor forma posible.
Me llama la atención, que debe ser una progresión matemática estudiada, que se puedan entrenar 14 y no 18, o 14 y no 22, o 14 y no 25. Claro, supongo que si se juntan 25, igual crece un 32% las posibilidades de contagio sobre un grupo de 14. Supongo.
Pero sobre
que
todo, Paco, que sean esos mismos 14 los que tienen que ser los mismos toda la semana, yo supongo que no puede alinear a alguien que no entrena en el partido luego oficial, con lo cual hay una consecuencia, lo que ha contado Alcalá, que es directa en el juego, puede influir directamente.
No, hombre, puedes alinear a que quieras. Lo que te
pero si no ha entrenado...
No,
si
no hombre, entrenan
en otro lado.
Dos grupos de 14. Claro. Dos grupos de 14. En dos campos diferentes.
Es máximo 14.
¿Por qué hay 28? Porque habitualmente casi.
Pero no puede estar el entrenador en los dos a la... Bueno,
sí, hombre. Sí,
dos turnos, no, porque puede cambiarse de hora.
Pues,
¿cómo hacen ahora?
Claro, como hacen ahora.
Son tres turnos.
Lo que hacen es que no sean los mismos 14 para que... solo tengan un caso entre
contagio
ellos.
No se vaya toda
pero
la plantilla.
Lo que digo es que ayer escuché a Pepe Mel con Corrochano y claro, él decía, hombre, si puede ser dos semanas, pues claro.
Claro, este
porque
es
al final, que además, porque son 28.
Además, el problema es que
el tema creo que son 14 y 14.
Espera, háblala, Lama.
Os voy a decir por qué son 14 y 14. Porque habitualmente ahora todos los equipos están inscribiendo 28, 30 jugadores. Son la lista que están inscribiendo para jugar. Más allá de los jugadores que tenían ellos de primera plantilla, están casi todos metiendo 8 o 9 jugadores de su segundo equipo, de su filial o de sus juveniles, para completar más o menos unos 30 jugadores, precisamente por miedo a que haya contagios, por miedo a que haya lesiones, por miedo a que la plantilla se te quede muy corta. Entonces, yo calculo que todo estaba hecho sobre 14 y 14, que son 28, y luego aparte, hay que decir que también trabaja el grupo de porteros, que el grupo de porteros no suele estar nunca entre esos 14, aunque ahora a lo mejor decide algún entrenador decir, pues entre los 14 meto los porteros. Pero yo el otro día, por ejemplo, me di cuenta, en la mayoría de los equipos había grupos de 10, grupos de 10, grupo de 10 y el grupo de los porteros, que estaban pero, solos trabajando.
Pero si ahora metes ya partidillos, puedes hacer un 7.
Sí, lo normal es que ahora...
Que meter dos porteros en cada grupo y demás.
Sí, ¿no? Lo normal es que estén los porteros, porque... Claro.
Dos porteros en cada grupo. O sea, necesitas cuatro porteros.
El problema no es que entren en 14, el problema es que se vayan a comer todos los 14.
Luego lo tratamos, el asunto de...
Yo lo que veo, el problema que yo veo es el tema de si se cumplen estas fechas. Creo que hasta el 1 de junio no van a poder entrenar las plantillas completas.
Sí, es decir, que eso es. Estaba contando los días ahora, Miguel, efectivamente, eso que estás comentando. Si empiezan el día 1 de junio las plantillas completas, los que peor, el Betis y el Sevilla, tendrían 10 días de entrenamiento conjunto.
Sí, pero le tendrás que meter uno de descanso. Ya, no, si le
hace
podrán...
mil años que se, empezar, se hace mil años que se conocen.
No le podrás meter... bueno, pues yo ahí, fíjate que si todos no ponemos tiquismiquis, esto no arranca nunca, pero sí entiendo que el entrenador
vale, pero una cosa, Paco.
Por lo menos
Paco,
dos semanillas.
Pero un creo... es para un partido. O sea, estamos hablando de que, sí, de que quedan 11. O sea, bueno, no, pero, no se juntarían para el primer partido. Luego tienen todo el mes para juntarse.
Bueno, mira, Juanma, pero está para gustos, ¿eh?
El primer partido vale, ¿eh?
Dime. Yo tengo la teoría a Bustos. A ver, ayúdame tú. A ver. Que esto le ha pillado a pie cambiado a la Liga. Y voy a explicar por qué. Yo estoy convencido que, como bien contaron Fouto y Alcalá el otro día, el hecho de las pautas que estaba marcado en el protocolo de la Liga no les cabía... Esas dos semanas que estaban en protocolo iban del 1 al 15 y, por tanto, la Liga tenía que empezar el 19. Pero Pedro Sánchez, después de la que ha tenido esta semana con Bildu, necesitaba, en el discurso que ayer se pegó, empezar con una noticia potente. Y empezó con la noticia, la primera noticia que dio es que vuelve el fútbol.
Si la culpa es de Bildu.
Oye, el turismo en julio, esa es más gorda todavía, ¿eh?
Bueno, sí, pero yo te digo la que empezó. Yo te digo con la que empezó. Y dijo, el fútbol vuelve el día 8. Entonces, al decir el fútbol vuelve el día 8, yo creo que la Liga dijo, coño.
Ya se paró todo.
Esto me lo han cambiado. Entonces, esto ha hecho que le cambie.
Tebas ha dicho que se enteró ayer escuchando al presidente.
Yo no tengo esa información.
Fouto ha contado una cosa muy importante. Fouto ha contado una cosa muy importante hoy que ha hecho Fouto. Yo he consultado con miembros de la Liga y nos han dicho que, hombre, que a lo mejor no es necesario cumplir ese protocolo de dos semanas. Es decir, que la Liga, que era tiquismiquis en el sentido de decir, no, hay que estar dos semanas mínimo todos juntos, ahora la Liga, al presidente de gobierno haber adelantado la fecha, pues la Liga dice, coño, si es que nos están regalando una semana
¿sabes
más,
por qué, Manolo? Porque es muy posible que si la Liga empieza el día 11, la segunda jornada de Liga no sea hasta el fin de semana siguiente, y no sea entre semana, con lo cual tendrían otra semana más para prepararlo, porque habría tiempo para finalizar.
¿Qué te parece, Bustos, la teoría? Sí,
está bien tirada, pero te digo una cosa, el presidente tenía pensado
no la desmontes, no la desmontes,
dar buenas noticias.
No la desmontes, joder. Déjala así, no la desmontes.
Déjame.
Bien, gusto,
pero si no es verdad,
el presidente tenía pensado dar buenas noticias después de demasiado tiempo dando muy malas noticias. Y bueno, lo que pasa es que ha tenido una crisis de gobierno, pero el problema ha sido que el estado de alarma cada vez tiene más dificultades para prorrogarlo. Entonces, no puedes, digamos, hacer una previsión tan segura como le gustaría al ministro Illa, probablemente, porque no tienes los apoyos parlamentarios para garantizarte la prórroga, la sexta prórroga del estado de alarma. Por tanto, ha acelerado los plazos, y en eso estoy de acuerdo contigo, Manolo. Creo que él o estaba necesitado este sábado de dar buenas noticias, sacó el turismo y el fútbol, sin que el propio ministro Illa, creo yo, que estuviera en ese...
Otra crisis.
Que sea el más partidario de acelerar el tema.
Suponiendo que es así.
Hay un pulso entre Tebas y él.
Y sea parte de decisión política, que yo no tengo por qué dudarlo. Creo que el jueves hay una reunión con los clubes. A mí lo que no me extrañaría es que algunos clubes pidieran un poquito más de margen. Un poquito más de margen.
Pero porque... lo pidió Piqué y no le hicieron ni caso.
Pero los jugadores están locos por volver. No sé si los clubes piensan diferente.
Locos por volver.
Unos. Yo estoy oyendo con Juanma hoy todos los jugadores.
Yo todos los jugadores que he entrevistado, salvo uno, que es Piqué, el resto todos me han dicho que quieren jugar cuanto antes.
Una de las cosas que nos ha enseñado esta crisis es que hay que entender a todo el mundo o tratar de entender a todo el mundo. Luego, evidentemente, hay uno que tiene que decidir, pero yo he escuchado versiones de entrenadores que efectivamente quieren empezar cuanto antes, otros que quieren empezar mucho más tarde, y ahora coincidimos todos en que esto se ha acelerado de una manera tan drástica que incluso ha pillado a la Liga con el paso cambiado.
Sí.
No sé yo, no, es un suponer, no me extrañaría que algunos clubes dijeran, oye,
de todas formas, perdón una cosa, cuando habláis de paso cambiado, en la primera entrevista que da Tebas
él ya dice el 12
el primer día, o sea, la Liga la primera fecha que anuncia la Liga es el 12.
Sí, pero Juanma, quiero decir una cosa, por su propio protocolo, esa fecha se le quedó muerta.
Sí, pero no muerta,
en stand-by. Porque mira, ya de momento hasta el día 1 no van a poder entrenar
sí.
Todos juntos.
Pero entonces, sabe que eso es flexible, porque es su propio protocolo. Pero es su propio protocolo.
Ya lo sé, por eso digo que su propio protocolo le obligaba a él a llevarse la fecha al 19. Su propio protocolo.
Decías, Alcalá.
Dos cosas. Según mis noticias, la Liga sabía el jueves. El jueves fue un día muy intenso. El jueves pasado fue un día, en la tarde fue un día de locos. Según mis noticias, la Liga, sí, desde luego. Según mis noticias, la Liga supo el jueves a última hora de la tarde que el presidente Sánchez iba a hacer este anuncio en su discurso del sábado a mediodía. Insisto, según mi información, la Liga supo el jueves por la noche que el presidente Sánchez anunciaba la fecha de vuelta del fútbol el pasado jueves y que lo iba a anunciar en el discurso del sábado. Y sobre lo que decía Miguel Rico, yo no sé si los clubes van a pedir más tiempo o no. Estamos aprendiendo todos a que la información es muy volátil, muy cambiante, muy dinámica. Hoy es A, por la tarde puede ser B y por la noche puede ser C. Pero es intención de la Liga. Es intención de la Liga a día de hoy, ya veremos qué pasa y cómo evoluciona la semana, anunciar en redes sociales seguramente el miércoles, antes de la asamblea del jueves, el calendario de las próximas cuatro jornadas.
Entonces,
no sé exactamente qué margen va a haber para que en la asamblea telemática del jueves los clubes protesten más o menos.
Claro, es que hay una cosa, es como los jugadores, están locos por volver por la situación que se está viviendo, ¿no? Pero es verdad que esto de no poder entrenar en grupos cambia un poco el panorama, no solo para el entrenador, también para los jugadores, poder tener una serie de entrenamientos todos juntos, con lo cual yo creo que después de esta noticia, seguramente si preguntamos a jugadores, entrenadores, todo el mundo estará de acuerdo pues que van a necesitar esa semanita de más.
Pero vamos a ver, que David, que los jugadores con los que hemos hablado, he hablado con Joan Jordán, del Sevilla, Borja Iglesias, Marcos Llorente, Soldado, Dani Parejo. Hoy, hace un rato, he hablado con ellos. Todos dicen que sí, que firman el 11, que lo firman.
Juanma, también has hablado con Guti, desde el punto de vista del entrenador, te ha dicho que le vendría bien. No,
claro.
Sergio, date cuenta que no van a jugar un 11 contra 11.
Los entrenadores quieren más días, igual que los entrenadores siempre quieren fichajes. Pero, siempre quieren fichajes.
Una cosa, perdona, David, como jugador y Santi, ¿no? Los jugadores de los
dos únicos que han jugado.
Déjame un segundo, Emilio. Los jugadores de los clubes que van a participar en primera y en segunda no vienen de un veraneo. Yo no sé si hace falta tanto tiempo, más que un veraneo. Han estado dos meses confinados, pero trabajando.
Son dos veraneos.
Te quiero decir que
vienen de dos.
No han estado un mes parados en la playa tomando cerveza. No,
sí, casi.
Entonces yo creo que es exagerado que
para lo que es el fútbol, Antoñito, casi.
Es exagerado. Todos reconocen
que lo que han hecho durante estos meses no sirve de nada.
Emilio, pero déjame un segundo. Pero que no vienen de estar inactivos totalmente, que vienen de estar activos, que yo creo que con el tiempo que van a tener les sobra.
Antonio, hay opiniones encontradas sobre eso que dices, porque por ejemplo Paco Gémez dice que prefiere que vengan de un verano a que vengan de un confinamiento.
Claro,
o sea, que la preparación física que traes de un verano, dice, en verano al final juegan al pádel, es verdad que ganan algún kilo, lo que sea, pero se están moviendo, pero en un confinamiento
no es igual
distinto.
La primera que la segunda,
Claro.
Muchos futbolistas de los primera pisos. Tienen un pedazo de casón, han salido a correr al jardín.
Sí, pero Paco, pero no
y los de segunda
juntos,
muchas veces viven
no
en un piso.
Juntos.
Pero es que vosotros habéis hablado, tú dices, Juanma, que has hablado con unos cuantos, yo también he hablado con otros que hoy tienen que ver con estos, y yo creo que aquí hay una sensación que es el date por jodido, y al final hay que ir al refranero. Yo la sensación que extraigo de los futbolistas es que piensan que es imposible llegar a buen término, que a cualquiera que se le diga que van a entrenar juntos 10 días es una chufla, pues es una chufla. Ahora decir, escúchame, acabemos con esto. Acabemos con esto porque es así. O sea, esa es sensación así. Que te repito es una expresión.
Quieren acabar cuanto antes.
Es el date por jodido. Fíjame, el 11. Oiga, si me va a dar igual. El 11 que el 15.
No, Tomás, pero es lo que estamos comentando. Quien le da importancia es el entrenador.
Naturalmente.
Yo hago una pregunta. ¿Vosotros es que pensáis que cualquier equipo va a seguir trabajando la táctica? Pues si la táctica la tienen aprendida.
Claro.
Si lo único que van a trabajar es la forma física, intentar cogerla.
La puesta a punto.
Pero sí que hay que refrescar. Manolo, hay que refrescar. Hay veces que la plantilla.
Que tú quieras, hay que refrescar, pero que ya
ver,
la lesión
si, pero
se la
si
sabe.
Es que en ver... pero Manolo, que tú en verano,
¿no te piensas que
en
es que
verano cuando acaba una temporada
nuevos?
Tienen un mes y cuando vuelve el equipo, juegan un primer partido
y
ves una serie de errores.
Hombre,
y pasa solo un mes.
Con seis fichajes nuevos, con cuatro que suben.
Bueno, sí, con seis fichajes nuevos, pero normalmente con una misma base.
Que los jugadores del Barça se les ha olvidado quién saca el córner, quién tira la falta, quién
defiende. Ni del Madrid, ni del Barça, ni del Valencia, ni ninguno.
Tenemos que ir con cuidado porque solo son 11 jornadas y la gente se juega mucho, ¿eh? O sea que aquí...
No, se lo juega todo.
No, hombre, no, lo digo porque esto empieza con un español a la vez, me parece, o algo así. O sea, sí, es decir, sí, que esto que está diciendo David, de que ese no puede ser un partido del 5 de agosto... es así.
No, no, claro.
O sea, es decir, por eso los entrenadores... No,
es que, habrá jugando, un, es que después de esto habrá un campeón, habrá Champions y habrá tres que bajen. Tres que bajen,
pero,
claro.
Pero que en las dos o tres primeras jornadas hay equipos que solo pueden estar jugando.
Hay, un Valladolid-Leganés también. En la primera
es que vamos a pasar del entusiasmo por empezar que todos los equipos y todos los jugadores tienen, porque seguro que ya están aburridos de entrenar y no jugar. Claro. Ya la primera semana.
Entusiasmo relativo.
Del entusiasmo vamos a empezar. Vamos a empezar a unos dramas tremendos, porque se puede ir todo el objetivo al traste, claro, en dos, tres semanas, porque son un montón de puntos. O al revés. Con lo cual, cada partido va a ser apasionante.
¿Por qué dices entusiasmo relativo?
Porque es relativo. Porque es relativo
el entusiasmo. Claro que sí. Tú has hablado con cinco que están locos por volver.
Sí.
Pero hay gente que no.
Ya, pero ¿me decís, por favor, quiénes?
No.
No.
No, porque
les hemos llamado para eso.
Si
me lo planteas, si llamo mañana y me lo dicen.
Es que estoy dando cuenta últimamente es que todos los que no quieren volver hablan solo con Guas y con Emilio Pérez de Rozas.
No, pero que no quieran.
Hablan en privado.
Escúchame una cosa.
Hablan. Qué mala suerte, hablan.
No, te digo, pero que solo hablan con Guas y con Emilio.
No.
Pero Juanma, no es tan difícil ponerte una situación de un jugador ahora mismo. Todos los jugadores, por no decir 100%, están como locos por volver.
Todo el mundo que yo hablo lo ve que se va a volver, excepto Dios no lo quiera, que esto se...
Es que además nunca le han preguntado a los futbolistas, no les han preguntado nunca.
Entonces, como le pregunto yo, no le pregunto a la liga, le pregunto yo, hay gente.
Yo, los cinco que hablé hoy, no sé si eran futbolistas, pero...
Bueno, yo hablé con baterpolistas y me han dicho eso. Algunos están entusiasmados y otros pues piensan, coño, óigame, lo que te digo, empecemos. Empecemos ya, porque esto es una coña marinera, pero
es que
una gran ilusión. En algunos no hay una gran ilusión.
Su opinión no cuenta para empezar.
Este país necesita
para nada.
Pero ¿cómo que no cuenta la opinión? A ver, ¿por qué no cuenta la opinión?
Porque no cuenta, porque a la AFE no le hacen ni caso y a ellos tampoco. Pero nadie les ha preguntado y no tiene palabra.
Es que no ha habido nadie que dijera no quiero jugar.
Y la AFE en concreto no ha puesto ninguna fecha ideal.
Evidentemente, pero lo que estamos hablando de esa semanita... Esa semanita a ellos no les han preguntado.
No, pero es que
el primero que lo dijo, el primero que lo dijo,
ahora voy a decir una cosa yo. Primero era que los test había que darlos a los sanitarios. Luego era que en el campo de fútbol hay riesgo. Luego era las concentraciones, que es que tienen que estar con sus familias.
Te dije yo el jueves que era la gata flora y decíais todo,
luego no sé qué. Y ahora el problema para que vuelva al fútbol es que tienen que entrenar más de 10 días juntos los jugadores. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que es una milonga. Lo que una milonga lo que estáis
viendo. Es que ya
no sabéis qué decir. Ahora es que
en Alemania.
Escúchame, que yo soy el primero que me gusta. Si me estoy viendo, estoy viendo al Mainz.
Pero que no sentáis acusados. Que están jugando en Alemania, llevan dos jornadas. Y ahí están jugando, coño. Ahí están,
bueno,
que
pues yo si me dejas hablar, te lo digo.
Salen 22 y 10 cambios. Y los entrenadores se ponen la mascarilla. Y están jugando, coño. Y los han concentrado una semana. Y salen a jugar y rematan de cabeza. Y se tiran en plancha y meten la pierna. Joder, a ver si es que nosotros somos diferentes a esos que juegan en Alemania.
Pues
coño,
igual.
Es que estoy harto de pamplina y otra pamplina. Y cuando se acaben estas cinco, nos inventamos la sexta.
Oye, Manolo, te la voy a decir.
Manolo, el jueves no decías eso en absoluto.
La siguiente
todo lo contrario.
Una cosa, la siguiente, siguiente pamplina que viene después de los entrenamientos en grupo, siguiente pamplina.
Y tú también. ¿Qué dije? En cuanto yo dije, esto parece la gata flora, los dos dicen, no, tienen razón, hombre, ¿cómo
no? Lo que te dije es que sí.
Joseba, creo que te has equivocado en esto. Conmigo no, ¿eh?
Tú también, sí. Después de la entrevista a Sergio, sí. Tú y Juanma, los dos.
Sergio denunció que a los entrenadores no les habían dado.
Sergio llegó a denunciar hasta lo de los cinco cambios.
Hombre, muchas gracias. Muchas gracias.
Con orden.
Oye, perdóname. Una cosa, silencio. Sergio, ¿no tienes la sensación de que los que más os quejéis son los que estáis abajo de la tabla, que por cierto son los que hablan con Guas y con Emilio? Por cierto, eso le pregunté yo a Sergio. Segunda que te digo, espera que termine. Y la segunda que te digo de esto de la gata flora, desde el primer día, cuando entramos en esta tertulia, solo había pesimistas. solo había pesimistas.
No, había
y yo levanté la mano.
Escépticos.
Y, bueno, vale, erais todos menos yo. Yo era el único que creía que no iba a volver el fútbol y pero todos los demás que sí.
Manolo, eso no es verdad. Pero bueno, sigue. No pasa nada.
Eso no es verdad. No, bueno, Albelda, tú estarías en mi carro, no me acuerdo ya muy bien.
A mí sí, yo estaba.
Me hace gracia que es que ahora resulta que es que a los señores del fútbol, los señores del fútbol, nada más que ponen problemas. Por cierto, que cuando les pones el micrófono, ya no lo ponen. No lo ponen los problemas. Hoy has dicho, Juanma, una verdad. Hoy han hablado 5 y a lo largo de esta semana te enseño 20 declaraciones y todos dicen lo mismo, coño.
Coño, pero se ha vuelto hasta Fali, que estaba asustado el pobre, y ha vuelto a entrenar, joder.
Que era la resistencia. Claro.
Pero yo lo que te digo...
A ver, también tienes que tener en cuenta
Sergio,
una cosa, Manolo.
Hablas de Sergio, con el cual no he hablado, a pesar de la relación que tenemos, y yo con Sergio no he hablado.
No, hablamos el jueves en el programa.
Pero, sí, yo no, pero me refiero que como estás pensando que estoy con los de abajo...
Pero si Sergio lo Sergio reconoció.
Con Sergio no he hablado. Yo te digo que Sergio... A Sergio, conociéndole yo, es de los que muy entusiasmado no estará. Claro que va a jugar el Valladolid, coño, no va a dejar de presentarse. Ahora tú, yo que ves, Sergio González, usted está entusiasmado con el plan que le han puesto, como no. Dice el Emilio, que no le han preguntado, pues te dirá que no.
Entre ahora, otras cosas, porque se me puede ir la temporada al carajo y la tenía bien encauzada. Entre otras cosas, como entonces, agravante a la situación. Sobre el cambio de opinión, Manolo, si me permite, sobre el cambio de opinión que dicen los jugadores en público, en privado, delante de los medios, jugador en público no puede expresar sus sentimientos.
Claro que no.
Un escudo detrás, una responsabilidad dijo, detrás, es distinto a nosotros.
Claro,
a mí,
que
yo
no.
Llevo trabajando aquí un año y a mí nadie de COPE me ha dicho lo que tengo que decir. Y entonces,
¿no te ha llegado la carta? ¿No te ha llegado la carta?
Todavía no. Entonces, cuando yo jugaba en un equipo, tenía que medir todas mis palabras y tenía que mirar los intereses del equipo por encima de los intereses o de las lo que yo quería
tampoco es tan grave que un jugador diga, oye, yo prefiero que haya una semana más de entrenamiento. Claro, no me parece que eso le vaya a provocar ningún problema.
Tonto, fariseo, mentiroso. ¿Qué estás llamándole?
Yo estoy llamando a los futbolistas responsables. Los estoy llamando responsables. Porque detrás de ellos un escudo que importa mucho más que lo que
¿Son irresponsables cuando dicen lo que dicen ahora?
A ver, que llamen los que quieran jugar más tarde. Y así vamos saliendo de
claro.
A ver, lo que
pero, no, sí, pero no, es que eso solo llaman a Emilio y a Guas.
No, porque están, entregados. El 99% está entregado a lo que te digo yo. Oiga, ya, empecemos ya. Empecemos
no,
que sea lo que quiera.
Yo te digo que esta semanita de más o de menos, cuando empieza la competición, la vamos a escuchar todas las semanas.
En función de los resultados.
En función de los resultados, en función de las lesiones, todo eso. Cuando empiece bueno, la liga.
Tommy Longa, Miguel, ¿cuántas veces has oído tú en verano? No, todavía hay que darles tiempo porque están en pretemporada. Llega Navidad. Bueno, es que están muy saturados porque ya tienen muchos partidos. Llega en mes de abril y mayo. Bueno, es que piensa que ya estamos en la recta final. Si son los tópicos de toda la vida.
Escucha, Manolo.
Tiene que seguir el tertulión, pero tiene que seguir con los mensajes de los oyentes. Partidazo mañana, hoy tiempo de juego. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Pues mira, dice Javi, no soporto a los tiquismiquis que ponen pegas a todos. Venimos de la época más dura de nuestra historia reciente y necesitamos alegrías. ¿Qué más dará 3 días más o 3 días menos? Aunque le duela a muchos, hay que decir bien alto que Javier Tebas está siendo un gestor extraordinario. ¡Bravo por él! Víctor, estáis pasando una cosa por alto. Los jugadores quieren jugar antes para irse de vacaciones. Ellos piensan en lo suyo y los entrenadores miran por su equipo. Los jugadores quieren jugar y son los que mejor conocen sus cuerpos. A veces nos creemos los más listos del universo. Lo de los horarios a las 5 es indignante. La liga se debe pensar que Vigo es Finlandia. En las Rías Baixas es habitual alcanzar 35 grados en verano. Y Jorge dice, ¿por qué se van a quejar los del jueves porque otros jueguen el domingo y tengan más días de entrenamiento? Los dos que jueguen el jueves habrán entrenado exactamente los mismos días. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Hola, buenas. Soy Diego de Segovia. No es ni mi cumpleaños ni nada, pero me haría mucha ilusión que Emilio Pérez de Rozas pues pudiera interrumpirme.
Emilio, ¿algo que decir?
Bueno, no sé, es que ahora estaba dándole...
Felicidades,
¿qué dices?
Sí, felicidades, que claro, estupendo. Que no deje de oír este programa, ole. Donde verá que oirá la mejor información del mundo.
Mira,
y desde luego no vuelvo a decir que hablo con jugadores. Es un dato clarísimo. Si es mejor, porque mucho mejor. Sí. O sea que,
un dato importante a conocer.
Sí. Cabrona, que algo queda. Hazme un favor, Antoñito. Me vas a dar el dato importante justo en un par de minutos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tenemos muchas peticiones de palabra, ¿eh?, en este tertulión que está en todo lo alto. Escuchan el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. El tramo de radio más...
caliente.
Peculiar y caliente. Oye, sí,
que estabas tú en el, con Tebas.
En su programa de televisión.
En su programa de televisión.
Sí, eso es lo que ha dicho Alcalá.
Hemos hablado con una empresa de inteligencia artificial que... testea inmediatamente por las redes sociales, pero además por las redes sociales que lo tienen muy estudiado,
¿sí?,
cualquier cosa, que un discurso de Pedro Sánchez, sí, el lanzamiento de un nuevo teléfono, cualquier cosa. Y dice que en su día te monitorizaron a ti.
No fastidies.
Sí.
¿Y qué salió?
Le ha preguntado los del grupo Risa, le ha dicho, ¿y cómo salió? Fatal, ¿no? Bueno, fue hace muchos años.
Sí, bueno.
Lo que yo le he ofrecido es que un día haga sobre el tertulión quién de todos nosotros molesta más o quién es más querido, lo que queráis.
Vale.
O sea, no, si queréis, si hay... el domingo que viene hacemos la prueba.
Vale.
El que moleste más es muy complicado, ¿eh? Es un...
Juanma.
Sí, el dato importante que quería apuntar a Antonio Ruiz.
Ahora son dos datos. Uno es una noticia y otro es un dato.
Vamos primero con la noticia porque somos notarios de la actualidad.
La noticia me acaba de entrar ahora. Bueno, es relativamente importante porque tiene que ver con un exjugador de fútbol muy conocido, Iván Elguera. Ha firmado por Las Rozas.
Bien.
Y lo harán oficial.
Se sabía la semana pasada. Sí.
En los próximos, sí, pero sí, todavía no lo han hecho oficial.
Sí,
pero
bueno, lo dijo Paco, sí, la semana pasada. Sí, sí,
el martes lo vi publicado yo ya.
Me llama un amigo.
Vale.
Común.
Sí. Vamos con el dato entonces, si eso es lo importante. Bueno, el dato.
La Liga vuelve noticia, el 11 de junio.
Cuando digo noticia, no quiero decir exclusiva ni.
Vale, vale.
Digo,
no, pero pensé.
Puedes decir que el Atleti ha ganado en Liverpool también.
Sí,
sí, ganó.
Antonio, aquí, que como todos habéis dado tantas noticias en vuestra vida,
Antonio, me un tapar. Poquito, va.
Venga.
Vale, y el dato curioso, ojo con el horario.
Ojo al dato.
Ojo con el dato de las 5 de la tarde.
A ver, atentos.
Ese horario de las 5 de la tarde en la zona norte de España, sí, decía un oyente ahora en los mensajes que ha leído...
Alberto Arauz, de Deportes.
Sí, déjame, porque estoy al mismo tiempo que estoy hablando, estoy ordenando datos.
Si quieres hablamos más tarde, ¿te parece?
Por lo limpio. Lo que voy a hacer es dejar de hablar porque veo que no tal.
Mira, en la zona norte de España.
Sí, yo soy de allí, dime.
En Vigo, por ejemplo, de lunes a jueves, de mañana al jueves, dan una media de 30 grados. Con lo cual, ese oyente que decía que piensa Tebas que Gijón es Finlandia, pues evidentemente no.
Te lo voy a explicar.
En Bilbao y en San Sebastián miro también 28, sí, 27, vale, 29.
¿Pero a las 8 de la tarde?
Bueno,
no, la ya te voy a decir que no. Seguramente no.
¿Y de todas formas de la tarde?
Sí, sí. No, pero es que a las 8 o a las 5 de la tarde será solo fines de semana. Y lo que ha dicho Tebas es, si hay una situación extraordinaria de calor, se mueve el partido y está.
Vale, cierto, ha dicho Cantábrico, zona, no ha dicho Atlántico. O sea, que digo
la zona norte de España ya no es Finlandia, como decía el oyente.
No, pero yo soy de Gijón y sé que para alcanzar los 30 grados en Gijón se alcanzan 3 días al año.
Porque ¿sabes? Vaya todos a Gijón.
No sé si has estado alguna vez allí.
Sí, he estado.
Sí, vale.
¿Sí?
Mañana en la costa guipuzcoana, a las 8 de la tarde hay 19 grados.
Vaya.
Pues la media va a ser de 30.
Juguemos, o sea, todos allí.
La media es de 30, o sea que a mediodía vais a tener 45, ¿eh?
Afortunadamente,
cómo ha evolucionado la pandemia para bien, que ahora ya la discusión es la media.
Sí,
el horario, ¿no?
No, pero está bien. Está
Atlántica
bien.
De temperatura.
Pero está bien mirarlo.
Hace dos meses era que no iba a haber fútbol. Hace un mes es que cómo vamos a jugar al fútbol.
Sí.
Y ahora ya estamos discutiendo, por cierto, por eso hay más broncas. Pues ya estamos discutiendo de la temperatura.
Sí, porque ya se nota la tensión incluso entre nosotros. Ya
estábamos el VAR.
Sí, claro, y el VAR volverá al VAR y volverá Fouto a hablar en el tertulión. Fouto, estabas por ahí, creo que querías pedir la palabra.
Sí, pero se me ha olvidado ya.
Se te ha olvidado, ¿no?
Bueno, no sería importante.
No sería muy importante. Alcalá, ¿tú querías añadir algo sobre el
Alcalá
programa?
Alcalá está ya en el séptimo sueño.
Alcalá, está. No está, ¿no?
Sí, por eso, en el séptimo sueño.
No, Alcalá cuando... El
que no está ya.
Él aporta lo que tiene que aportar y se va.
No. Ha dicho Alcalá que sí, te vas a enterar... Juanma, perdón, sí. Ha dicho Alcalá que te vas a enterar el jueves de lo de... El tema este de
sí,
fútbol.
Pero Tebas ha dicho que no. Que se
y
enteró.
Hoy ha dicho sí, contigo que se te lo oyen.
A ver, Tebas sabía que el gobierno iba a decir eso, pero no sabía cuándo.
Vale.
Sabía que el gobierno iba a decir que a partir del 8 y si el gobierno dijo eso, es que está diciendo Pedro Sánchez que a partir del 8 toda España va a estar en fase 2. O sea, eso es otra
España.
Noticia.
Sí, sí, eso es otra noticia, claro. España va a estar en fase, toda España va a estar en fase 2.
Pero no era por bueno, el 8 de escalada, junio. No era por territorios y por tal.
No, no, a ver.
Para todos.
No, no, porque como esto cambia de un día para otro, ahora no son 14 días, ¿no, Bustos? Ahora
no, sí, de momento son 14 días, pero el gobierno está estudiando que pueda ser una semana, pero de momento son 14 días.
Bueno, el gobierno lo que ha pasado es que ha pasado de que el estado de alarma es imprescindible y no hay plan B, ahora hay plan B, C, B y D y F. Porque se queda sin apoyos parlamentarios.
Pues el gobierno ha autorizado a partir del 8 de junio porque prevé que el 8 de junio toda España esté mínimo en fase 2.
Eso sí, eso sí. Eso sí.
Qué bien ha utilizado Guas el verbo. Era. Ha dicho Guas, ¿no?
Bueno, también puede ser porque haya buenas noticias y buenas perspectivas, ¿no? No,
pero era, ¿no? Era. Era.
Era, era.
El polvo de la era.
Oliva, Sevilla.
Hola, Juanma.
¿Sigues por
ahí?
Hola
a todos. Sí, aquí sigo. Sí, sí.
Los cuatro, recordemos los cuatro que hicieron barbacoa. La barbacoa fue ayer, ¿no?
Ayer sábado, sí.
Ayer sábado.
Ayer entrenan.
El Mudo, de John, Banega y el otro.
Ocampos. Los tres argentinos, Ocampos, Mudo y Banega y el holandés Luke de Jong.
Luke de Jong.
Que viven todos cerca, en una urbanización a las afueras de la ciudad, cerquita, relativamente cerquita de la Ciudad Deportiva del Sevilla. Y ayer se produce ese encuentro con las familias. Y se suben esas fotografías que han empezado a trascender en las redes sociales este mediodía, fotos que sube la pareja de Banega, que son borradas casi de inmediato en cuanto ve la repercusión que tiene y la contestación que tiene por parte de la gente. Y todo eso, ya digo, ocurre esa cagada descomunal de los jugadores del Sevilla y este error infantil ocurre ayer a mediodía y trasciende hoy, durante el día. El club tiene constancia del asunto durante el día y ha intentado apagar este fuego como ha podido. Y es instando a los jugadores a que pidieran disculpas inmediatamente y es lo que han hecho al filo de las 8 de la tarde. Informaba Paco González en el tramo de tiempo de juego de esa hora que habían salido al unísono los cuatro jugadores a pedir disculpas. Evidentemente, algunos lo tenían ya decidido y otros, evidentemente, han instado al club a que lo hicieran. Porque es una cagada descomunal, sobre todo porque los futbolistas, Juanma, compañeros, con todo lo que ha ocurrido en esta pandemia, en la que se le han dado encima todo tipo de privilegios a la hora de tener sus test semanales desde hace 2-3 semanas.
De limpieza en las instalaciones,
claro,
desinfección
búnkeres,
de vestuarios, de ropa.
Anti-COVID absolutamente
los
para
los trenes
trabajar.
Y los aviones en los que van a viajar. Por y luego digo. Resulta que se juntan 12 en una barbacoa.
Pero ya sabemos que hay muchos jugadores que, por mucho que les expliquen las cosas,
no viven en otro mundo.
Son imposibles. Viven su mundo pero paralelo y es lo
cosa,
que ha ocurrido.
Una cosa, ellos no tienen nada en la cabeza, pero ellas tampoco. O sea, ahí había ellos y ellas. O sea, ¿no se le ocurre a alguna chica de las que están ahí con ellos, oye, esto no lo hagáis, que no procede? Vamos, es que es increíble, de verdad.
Bueno, mira, Sevilla empieza mañana fase 2.
Hemos empezado ya, Paco. Ah, ya 28 minutos de juego.
Pues, es verdad. Se pueden reunir hasta 10 en fase 1, ¿no?
Sí.
Tope
guardando
10.
Las distancias de seguridad.
Hombre, no, si es una terraza,
no,
tú
si
te reúnes 10 en una
torno
a una mesa,
sí,
o en torno a dos. O sea, en realidad es un fallo por dos, porque yo veo 12 en la foto. Ahora, yo es que creo que eso está pasando en 15 equipos más. O sea, este tipo de reuniones, igual que cuando vi a los de Hertha de Berlín, me parece que era, que se abrazaban en el vestuario antes de tiempo, es que eso seguro que está pasando. Ahora, la cosa es que es de la mujer de Banega.
Oye, pero,
y la que hizo ya Banega con el móvil en Valencia, a los niños de Banega no hay que comprarle móvil. Porque si con ese padre y esa madre montan esos líos, imagínate el niño.
Que os dije el primer día que un jefe de comunicación, el primer día que se vieron para los test, me dijo que tuvo problemas para hacer un minuto y medio para la web de televisión de que no se abrazaran y se tocaran. Es el primer día cuando fueron a hacerse los test.
Yo me imagino que Pepe Castro y Lopetegui y sus compañeros
un rebote
tendrán un rebote tremendo.
Descomunal.
Tú piensa
descomunal.
Mañana, cuando vayan a entrenar, sus compañeros, está con toda la razón del mundo, pueden pensar, ¿y si alguno de estos se ha contaminado? ¿Y si alguno de estos se ha infectado? ¿Y si ahora lo trae aquí y no lo deja en el vestuario y nos contagiamos nosotros? Repito, es que alguno mañana, los pesos pesados de ese vestuario, Oliva los conoce, no sé qué nivel tendrán, no solamente les pedirán explicaciones. Yo me imagino que les meterán una buena bronca.
Bueno,
y quiero ver si se pudiera ver
algún peso pesado
qué
estaba en
Sevilla,
la foto.
Perdona,
algún peso pesado estaba en la foto.
Bueno, yo creo que los pesos pesados, los nacionales, no estaban ahí. Y me gustaría ver mañana si Lopetegui no toma alguna decisión como que entrenen los cuatro solos. Hasta que le vuelvan a hacer un test.
No lo vamos a saber, ¿eh?
Sí.
Por
lo
que
eso
está digo,
claro
que me gustaría verlo, ¿eh?
que en esa mesa todos los que estaban, la normativa no la sabía ninguno.
Bueno, y si la sabía,
o sí,
no la
y es lo típico de comen 10, comen 12.
Roberto, eso ya sería peor. Si la sabían y sacan la foto, es peor aún que lo que han hecho.
David, pero David, te asomas a cualquier terraza y, y ves la misma escena.
Sí, sí, pero no lo mismo. O sea, si al final lo sabían, somos 12 y saco la foto... Vamos, es que
bueno,
soy
gilipollas. La foto es que ya es la torpeza, pero sí, todos los estamos recuerdo... viendo gente irresponsable o que bordea la irresponsabilidad y le ha tocado a esta
Es que en el caso de los futbolistas es más grave, porque alrededor de ellos hay un sistema montado que les está haciendo caminar por una vía desinfectada. O sea, es que están haciendo todo lo posible para que no toquen el virus de ninguna forma. Y resulta que luego hacen esto.
A Overmars en una rueda de prensa con toda la prensa de Barcelona y alrededores diciendo que estábamos a 3 puntos del Madrid, estaba a 8. No se han enterado.
Que no, que me decían hoy en el club, se lo puedes explicar de 1000 formas diferentes. Lo tienen por escrito el protocolo. Se lo han explicado por activa y por pasiva. Y sin embargo... es imposible. A mí me cuentan muchas veces, y ya no tiene no solo que ver con esto, sino con más situaciones que se dan, que en el club la gran preocupación que tiene es que ya no son las entrevistas, cómo se den las entrevistas, sino que realmente los jugadores cada día más están televisando en las redes sociales su vida.
Tienen que claro, explicárselo por Fortnite o algo así, que les llegue a ellos. Imposible, o sea, y un story de Instagram, alguna de
los medios
siguen.
Y sin embargo puede seguir su vida a diario.
También hay que decir una cosa, no podemos meter a todos.
No.
Hay futbolistas muy responsables.
La mayoría.
Que por eso te digo, la mayoría que se cuidan mucho, que lo llevan al pie de la letra, que están siguiendo las pautas de los clubes. Pasa que hay algunos, estos que sepamos. Le has hecho, Juanma, te doy una pregunta a Guti y tal, donde ha dicho Guti, bueno, es que piensa que yo tengo 29 jugadores, algunos tienen 20, 21 años, yo no puedo estar detrás de todos. Claro, ¿qué vas a hacer? Ahora, es que estos encima de irresponsables.
Pues una cosa, son Oliva, mañana marca la portada, que estén tranquilos, en Sevilla, porque la portada es a toda página las dos fotos de la barbacoa y la portada es desfase. Literalmente pone desfase marca.
Bonita frase.
4 jugadores del Sevilla se saltaron las medidas del estado de alarma.
Pero escúchame, los ídolos de Manolo Lama alemanes, hubo uno que se fue a un cepillo de dientes.
El entrenador, y mira lo que le pasó.
Ya lo ves.
En el Sevilla...
Pero mira lo que le pasó.
Los ejemplares alemanes, había uno que se fue a comprar...
Pero mira lo que le pasó.
En el Sevilla no dejan de reconocer...
Poco le pasó.
¿Sabes lo que le pasó? Dos semanas metido en un hotel.
Poco le pasó.
Si mañana los 4 del Sevilla los metieran 2 semanas en un hotel... Ya te digo yo a ti que los de primera y segunda, cuando lo vieran, ya no volvían a colgar fotos o hacer reuniones.
Por lo que le ha dicho Tebas a Juanma, de podemos aplicar medidas disciplinarias. Ha sonado
a sanción o a tironcito de oreja.
Nada.
Muy paternal hasta hoy.
Que es lo que en el Sevilla entienden desde esta tarde que iba a ocurrir. El Sevilla habrá movido también sus hilos y seguramente habrá habido llamadas durante la tarde. Y en el Sevilla entienden que esto, lo normal es que se quede en eso.
Bueno, pero Oliva, ojo que quiero ver yo al Sevilla. El Sevilla tiene que proteger a su plantilla. Ya no hablo de tema disciplinario.
Internamente la va a proteger. La habrá proteger y además hay test semanales, Manolo. O sea, que la va a proteger. Lo que pasa es que públicamente no creo que tome ninguna
medida.
Pero
¿quién es el guapo que después de ver esto dice yo entreno con esto? A lo mejor dicen alguno, oiga, mire, ponga a estos 4 a entrenar solos.
Uy,
y cuando
Sevilla
le hagan el 0-26,
los jugadores pasan
0-26.
Espérate que no estuvieran otros 4 en otro lado, pero no lo hayan publicado. Pero no lo digo en el Sevilla, ¿eh?
O 6.
La temeridad absoluta, o sea, está muy mal hecho, no hay ninguna disculpa, pero la temeridad absoluta y la responsabilidad absoluta es dar publicidad a eso.
Claro. El móvil, el dichoso móvil.
Eso es para morirse.
Por eso digo que entre la que lió Vanega con el móvil en el Valencia y la que ha liado hoy su mujer, que los niños no tengan móvil.
Si la señora Vanega no sabe eso, si la señora Vanega lo sabe.
¿Pero
no
qué
lo
hizo
pone?
Paco en el Valencia?
No te acuerdas, hombre.
No me acuerdo.
Un acto de amor propio.
Ah, vale. Y Vanega también tuvo un problema con el coche en una gasolinera, ¿no?
Con un Audi que se lo dejó en punto muerto y se fue el Audi.
No, estáis hablando de dos cosas diferentes con el coche. ¿Qué pasa? La gasolinera es que paró a poner gasolina y no puso el freno de mano y el coche se le fue adelante. Yo. Intentó frenarlo con la pierna y es cuando tuvo la rotura de tibia.
Eso es lo que cuento yo.
Sí, es que hubo el otro episodio que es que cuando se le encendió el coche.
Un Ferrari, ¿no? Me parece que
llegando a la ciudad deportiva.
También. También se incendió un coche. Joder, Banega tiene...
Un coche no, un Ferrari.
El vídeo sexual.
Escucha, cuando haga Netflix la serie, Michael Jordan va a quedar en un mierda. Vamos,
de todas maneras, lo del vídeo sexual fue antes de venir al Valencia.
Sí, eso. Era un crío.
Me parece que las cosas no pasan.
Aparte que lo del vídeo sexual, el culpable no es él. Es que lo difunde. Eso es. No nos equivoquemos de señalar.
No, pero que le pasan muchas cosas, quiero decir.
Vale, para mí esto es lo más inconsciente que lo ha pasado, aunque lo otro ha tenido más trascendencia. Porque, oye, dejar un coche que a lo mejor sería automático, no lo dejó en la P, lo dejó en la D o en la N, sí, pues eso le ha pasado a todo el mundo. Lo que pasa es que tuvo la desgracia de pagarlo con su tibia y con su peroné, y que se le incendie un Ferrari, pues ello, eso es para poner una denuncia.
Eso le pasa a todo el mundo. ¿A quién no le ha pasado eso?
A mí tres veces de año.
A mí con un R4 me pasó, con un Renault 4 me pasó.
Eso es una desgracia de la leche, pero no es culpa de Banega, joder.
Vale. Pues Oliva, mucho ánimo.
Que esto ha ocurrido aquí en Sevilla, en una ciudad que, por cierto, está llevando un confinamiento espectacular. O sea, lo digo porque los datos están ahí y realmente ha ocurrido a cuatro jugadores del Sevilla, pero hay muchos oyentes que me recuerdan, oye, aquí esta ciudad está llevando un confinamiento y ha llevado...
Ah, por la que ha tirado antes Emilio desde Palma, ¿no?
Sí, posiblemente por ahí.
Emilio, has cabreado a Oliva, que claro, lo sepas. Es que...
También.
Sí.
Sí, un poquito.
Si es que no paras, tío.
Vale. Claro, que Palma está, has dicho, ¿no? Palma no está como Sevilla, ¿no? Aquí en Sevilla, Emilio, la gente...
No, yo me refería a los
Sevillistas. Al capítulo, ¿no?
Bien, era evidente, eso está bien, ¿no? Aclarado, bueno, Emilio, no sé si no has llegado hasta ahí, entonces otra cosa.
No yo, no, yo por algunos oyentes. Yo sí había llegado.
Oliva, los oyentes, pero los oyentes a mí no me...
El pueblo está excitado.
Correcto.
Aquí te llevas una Oliva, hagas lo que hagas.
Gracias.
Sí, da igual.
Gracias, Oliva.
Para dar y recibir. Adiós.
Hasta luego, pues nada.
Tantito mantes, sí. A ver.
No, estoy apreciando el silencio. Estoy disfrutándolo, de verdad. ¿Lo oyen? Es el silencio. ¿Lo oyen? Es el silencio. Es una maravilla, ¿eh? Muy bien. Emilio.
Sí.
Rompes. Ya lo echas de menos.
Te estaba echando de menos. ¿Todo bien?
Todo correcto.
Vale. ¿Palma bien?
Palma extraordinaria.
No como Sevilla. Es un desastre con el confinamiento.
No como Sevilla.
Vale.
Oye, de todas formas, una cosa. En este programa siempre se dijo que el 12 de junio, en torno a la primera tercio de junio, se volvía a la Liga. O sea, en ese sentido, creo que hemos acertado.
Tocamos varios palos para no fallar, de todas formas.
Varios triples, ¿no? Pero bueno, ese nos estamos.
Sí, pero al final el 12.
Siempre se dijo el 12 de junio.
Sí, es que el jueves ya lo dijo antes Alcalá, que fue un día de locos el jueves.
Siempre se dijo. Siempre se dijo después de la última fecha anterior. Porque
y antes de la siguiente
han dicho muchas fechas,
pero Tebas siempre dijo el 12.
Y antes empezaron a hablar a finales de marzo y a finales de abril, bueno, y quizás a mediados de mayo. Sí, pues es otra cosa.
Decir hemos hecho 1x y 2, o sea, hemos acertado porque
jugamos
triple.
Al triple. Claro. Al triple.
Pero repito, lo importante es que va a haber fútbol.
¿Y el Eibar cuándo va a ganar en Valdebebas? ¿Qué día se calcula?
El Eibar... Fouto, ¿sabes algo de la primera jornada?
A ver.
¿Tienes idea de cómo puede ir la primera jornada?
Bueno,
había hablado Alcalá, me parece, que el sábado el Madrid y el domingo el
sí,
Barça, ¿no?
Que empiece el jueves y no el viernes, tiene un significado, y es que como es el Sevilla-Betis y hay dos horarios entre semana, uno es el de las 8 de la tarde y otro el de las 10, evidentemente, si quieres empezar con el Sevilla-Betis, no puedes empezar el viernes poniendo otro partido a las 8. Y este tiene que ir a la Liga. Con lo cual, por eso solo quiere la Liga que se juegue como apertura, como homenaje de vuelta al fútbol, el día 11 el Sevilla-Betis.
Te voy a dar otro dato, Fouto, que te va a gustar. Quieren que sea el jueves Sevilla-Betis,
¿sí?
Sábado Madrid, domingo Barça y Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, viernes.
Vale, pues eso es lo
para
que
haya
decir.
Un
partidazo cada día.
Madrid el lunes. Sábado y...
No, el viernes.
No,
la primera
Real
jornada...
Madrid el sábado. Y domingo el Mallorca-Barça. Sí. A mí, Manolo, alguien del Atlético de Madrid, le dijo el otro día a Alcalá que ellos tenían la previsión de sábado 13.
Sí, pero entonces no se sabía que empezaba
el
jueves.
Al cambiar el Sevilla-Betis, puede que a lo mejor ese partido vaya al viernes.
¿La primera jornada la liquidan en 4 días?
La primera en 4.
¿O a uno al lunes?
Yo creo que
si se puede jugar el lunes, alguno van a meter el lunes, eso es.
No, pero la primera jornada es jueves, viernes, sábado y domingo.
Oye, hay una cosa importante, y es que aunque empiece antes la liga de lo que pensábamos, que va a empezar el 12... va a haber fútbol todos los días, es decir, que no quiere decir que vayan a descansar, va a haber fútbol todos los días, con lo cual los equipos van a acabar de jugar el 1 de julio, esto está finiquitado, antes del 1 de julio. No, el
agosto.
No.
Antes del 1 de agosto está finiquitado.
A ver, esto se prevé que termine el domingo.
Claro,
a ver, esto se prevé que termine el domingo 26 de julio.
¿Vale? 26 de julio.
¿Cuántos
días hay hasta la Champions?
El 26 de julio nos entregan la Copa.
Semana de agosto, una semana. El
26 de julio nos entregan la Copa.
El 8 de agosto era lo que dijo...
Son dos semanas, ¿eh? Dos semanas.
Bueno, 12 días.
Sí, sí.
Pero los equipos de la Europa League, por ejemplo el Getafe, han pedido que la última jornada, si no se juega nada, adelantarla. Porque creen que la previsión es que se juega la Europa League también esa semana. Así
pero,
que si la
si
Liga
no se,
acaba,
puede, no se puede adelantar, Fouto. Si juegan cada tres días. Hay jornada, hay fútbol todos
no,
los días.
No, pero te explico, vamos a ver. Si la Liga empieza el 11, el fin de semana ese, y termina el 26, hay dos jornadas, hay dos fechas libres.
Ah, vale.
Entre semana. Una, intuyo, esto no es información, que la primera, si empieza el 11, no te van a meter como en la Bundesliga. Van a dejarte una semana libre para que tengas más tiempo de entrenar.
Claro, porque ahí son más machos allí.
Si la jornada empieza, si la liga empieza el día 11, pues a lo mejor la segunda jornada no es hasta el 19.
Claro,
¿vale?
Para que descanse.
Y luego habría otra libre que sería entre la, a lo mejor entre la última y la penúltima, como van en un horario unificado, pues a lo mejor ahí puedes adelantar la última y puedes mover alguna fecha.
Para que hagan más costelladas.
También tenéis que tener en cuenta que puede haber algún partido que se aplace por cualquier circunstancia, por cualquier cosa, y que tienes que tener alguna fecha libre.
Sí. A mí me dicen que antes del 26 de julio acaba.
¿Sí? Vale. Pues estupendo. Pues o sea, que la Copa al Barça se la dan el 26 de julio.
En Montserrat.
En Montserrat.
Perfecto. No, yo lo que digo es que ahí va a haber luego dos semanas largas sin fútbol de competición hasta llegar
a... ¡Vaya drama!
¡Magnífico!
Hasta llegar a la Champions. Juanma, tienes que pensar que la Premier posiblemente vaya con más retraso y a lo mejor la Liga Italiana también. Sí. Entonces tiene que haber siempre un colchón.
Un colchón para, de semanas, de un par de semanas, para que lleguen todos a la Champions, claro. Efectivamente. Claro. Sí, sí, es verdad.
Bueno, aquí vamos a tener la segunda.
Que por alguna razón...
Y los ascensos.
Claro.
Sí,
claro.
Bueno, pero eso es aparte, lo digo por los la Champions de primera. Pero digo que por alguna razón podría ocurrir que hubiese partidos que se retrasasen porque algún equipo hubiese jugadores infectados. Siempre tienes que dejar un hueco para recuperar.
Oye,
algún partido.
Por cierto, cuando ha hablado de los medios de comunicación Tebas, me estaban hablando y no le he podido escuchar lo que decía. Pero
que
dicho,
lo tienen que estudiar.
Que lo tienen que estudiar.
Que a lo mejor entran más medios.
Sí, pero que todos no pueden entrar.
Todos no pueden, es imposible.
Lo venimos contando.
Bien, Antoñito, nadie creía en ti.
Tranquilo, verdad.
Siempre, Paco, si tú el otro día me lo dijiste, claro, ¿cuántas noticias he dado frente a la incredulidad general de toda la banda?
Muchos de los que están aquí ahora, callando.
Yo creo que los que hemos apoyado que vuelva al fútbol son los que tenemos que entrar.
O sea,
yo creo.
Emilio, tú y Guas.
No, exacto. No me refiero a Emilio. Emilio y Guas van conmigo a las transmisiones.
Bueno, por favor.
Digo, como
dos pines.
Los medios.
Fútbol,
como los bufones.
Son los que tendríamos que entrar los primeros.
COPE y la buena onda. De
por ejemplo.
Eso, sí.
Por ejemplo.
Y a otros que decían que José para jugar al fútbol. Que si nos habíamos vuelto locos. Joder,
sí.
Pues es que
bueno, pero ahora lo anuncian. Ahora lo anuncian.
Oye, ¿y por qué no puede ir un número, uno por medio?
¿Uno por medio?
Bueno, lo que dice es que los medios.
Claro.
Radio, o son tres o no va ninguno. Pues tiene que ir un técnico, un hombre.
No, Toñito, no. Es que si van tres de cada uno, no sale
de
la
cada radio, de cada radio.
En Alemania entran 10.
De cada radio, digo.
En Alemania entran 10.
Bueno, en Alemania la importancia de la radio es como para
bueno,
mí
aquí
la
de momento,
reproducción
aquí
del
de momento,
pelotero de Chile.
Bueno, pues aquí de momento no entra ninguno.
Mensajes.
Se va a estudiar.
¿Qué dicen los oyentes del tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Arauz?
Pues dice uno, es increíble, se juntan 12, ni una mascarilla, comparten sisas y encima lo suben a Instagram. A quien se lo cuentes no se lo cree. Cuando el Real Madrid valore el fichaje de Ocampos, espero que tome buena nota del episodio de hoy incumpliendo el protocolo. Otro dice, ¿os imagináis mañana a Fali en el vestuario del Sevilla si jugar allí? Lo de la temperatura en junio es una milonga. Se han jugado mundiales en junio, julio, en Brasil, México o Estados Unidos y nunca ha pasado nada con las temperaturas. José Luis dice, por favor, confinad otra vez a Lama en su habitación. Parece una fiera detrás de sus presas. Decía Emilio que no le han preguntado a los jugadores si querían volver. A mí tampoco me lo ha preguntado mi empresa y me han dicho que tengo que volver y punto.
Perdona, Arauz, una cosa. Eso es lo que iba a decir antes que se me olvidó. A los jugadores sí le han preguntado cuándo quieren volver.
Vale.
A su sindicato.
Y decía otro oyente, por cierto, hoy han puesto en la televisión la etapa de la Vuelta Ciclista de 2005, Cangas de Onís, Pajares, y en la línea de meta he visto a un joven Juanma Castaño con un micrófono amarillo y la melena al viento.
¡Oh! ¡Qué tiempo!
Sí.
Digo lo Pajares de la melena.
Pues mira, solo de esa época solo conservo la melena, el resto no tengo nada, no tengo nada, absolutamente nada. Y además, ¿qué dice un oyente?
Una pregunta, Guas y Lama. Mi padre dice que Raúl ha sido el mejor jugador español de la historia. ¿Estáis de acuerdo?
Tu padre es un sabio.
Pero vamos, tu padre a lo que quiera, rey.
Bueno,
está eligiendo, hombre, Pedrito Martín en el canal de Tipo de Juego de YouTube a los 100 mejores españoles de la historia.
Se ha metido,
Raúl, 99 más.
Se está metiendo Maldini en un lío gordo, haciendo las alineaciones y la...
No, Maldini normalmente no sale de un lío, ¿eh?
Maldini.
Hola, ¿cómo estáis? Aquí os estoy escuchando.
Bienvenido, bienvenido al Tertulión. Esto es como tu sección. Tienes todo tiempo para hablar, para analizar. Igual. Es lo mismo, igual. Lo mismo. Has elegido hoy el 11 histórico del Real Madrid, ¿no?
Sí, el 11 histórico del Madrid,
ha dado
mucho,
eso te va a dar muchos problemas, lo sabes.
Bueno,
¿no?
Pero yo sabía que iba a pasar, si aquí esto que genera mucho debate, ¿no? Bueno, es un vídeo que hice en Marca hace entre semana, ha salido, yo creo que salió ayer, hoy, no es hoy o ayer, pero vamos. Y ya sé que Paco luego lo ha estado hablando.
Claro, y el fin de semana hay que hacer el del Barça.
El del Barça, sí, sí. El del Barça me va a costar más. Yo, si queréis, os digo el que he puesto y lo discutimos.
Venga, vamos, sí, bonito, aquí, ¿no? Discutir no creo, porque es todo
no,
muy...
discutir no
pero
creo.
Venga.
Bueno, Casillas...
Lama, no te parece bien esa elección, ¿no?
Bueno, venga, vale.
Bueno,
vale,
he puesto aquí hay que elegir por puestos. O sea, no vale poner 7 delanteros y 2 defensas.
¿Qué es lo que has hecho tú?
Derecho. No, vamos a ver, Paco.
Venga, dale.
Defensa de 4, Marquitos lateral derecho, Roberto Carlos lateral izquierdo, Sanchís hijo y Sergio Ramos centrales.
Defensa seria, vale.
Sí. ¿Por qué tiene que ser defensa de 4?
Bueno, pero que son no defensa de verdad.
Puede ser defensa de 3, pero si me pones un carrilero que sea un carrilero de verdad. No,
bueno,
me pongas...
pero no te importa que hayamos hecho alguno.
Si no voy a poner alguno,
no,
claro.
A mí me parece bien lo que hagáis todos. Sí.
Venga, vale.
Luego, Hierro de medio centro. He dudado con Redondo, pero me quedo con Hierro de medio centro. Ya sé que lo juega mucho de central también.
Entonces...
Y luego, Di Stéfano, Gento, Puskas, Raúl y Cristiano Ronaldo.
Nada, todos centrocampistas.
Por eso, y dice, no son 7 delanteros. Bueno, es que no el fútbol, no os inventáis, metéis todos los delanteros.
Pero metéis todos los delanteros del mundo.
La que hizo la selección mundial tenía más delanteros todavía.
Vamos a ver, Hierro es un mediocentro, llamémoslo consolidado, defensivo, que hay pivote. Luego, Di Stéfano era un jugador que juega en todo el campo. Es verdad que Puskas, Gento son ofensivos, Raúl y Cristiano no. También, es un 4-2-4, digamos.
Pero Puskas, escucha más, Martini, el
4-2-4 con Di Stéfano doble pivote.
Un 4-2-4.
Di Stéfano es Makelele en ese equipo. Imagínate.
Claro, la delantera es la misma que he hecho yo, pero es que es imposible hacer un equipo del Madrid y dejaros de tácticas y de historias y 2-4-4 y 7-6-7, sin que estén Raúl, Cristiano, Di Stéfano, Puskas y Gento.
Pues están todos, entonces.
Es que tienen que estar los 5.
Yo he metido a los 5, ¿eh?
Claro, es que esos 5 tienen que estar.
Y Juanito y Santillana, hombre.
No, yo, Juanito y Santillana no lo he metido.
Y oye, y te quedas sin Amancio, y te quedas sin el Buitre, pero esos 5...
Y sin Zidane. Mucha gente me ha discutido no meter a Zidane.
Yo creo que...
No amáis el fútbol, o sea, hacéis validaciones de broma.
Pues venga. Zidane de central, ¿no? Porque ya no...
No.
Suárez ha puesto a Zidane de central.
Claro, no cabe.
Es que hacen...
Bueno, como Florentino, que podría querer poner a Beca de lateral y a Zidane de libre.
No, pero
a mí es que me parece que Zidane, habiendo hecho el gol de Glasgow y la Copa Europa, gana una liga con el Madrid nada más. Es decir, deja grandes detalles, pero creo que está lejos de estos jugadores en cuanto al... Esto no se trata de nivel futbolístico, se trata de hablar de un jugador en un club concreto. Por ejemplo, Ronaldo Nazario, que yo creo que es mejor para mí que Cristiano Ronaldo, en el Madrid, es verdad que ganó la liga que ganó y tal, pero Cristiano es superior a Ronaldo en el Madrid.
Eso es un poco lo de Maradona.
¿Cuántos goles metió Cristiano en el Madrid?
Por eso, es que no se 3.000. Puede comparar.
¿300 o...?
Gento ha ganado, es el único jugador que ha ganado las 6 Copas de Europa con el Madrid. El único que ha ganado 6 Copas en la historia y las 6 con el Madrid, por supuesto, ¿no?
¿Y Puskas?
Y Raúl es el jugador con más partidos en la historia del Real Madrid. Es que vamos, se acabó su propio peso.
Pues nada.
Se ha confundido, se ha convencido, ¿eh?
Sí, vamos. Sí. Tú sigues metiendo delantero.
Eso es imposible.
Es que no hacéis ni una alineación de verdad de fútbol.
Haz la tuya.
Yo he hecho una. Me he cargado a Di Stéfano, o sea, imagínate.
Pero venga, hombre, ¿cómo?
Fuera, echarlo de aquí, hombre.
Porque es por gusto. Yo no hago estadísticas. Yo
es lo que has visto.
He metido. No, a Puskas casi no lo he visto. Puskas, Cristiano, Gento, la delantera. Stilike, Mitchell, Kroos en el centro del campo. Y la defensa, Ramos de lateral. Que me parece el mejor central de la historia del Madrid, pero no había más tutía que...
Yo también le he puesto lateral.
Ramos, Hierro, Pirri y Roberto Carlos.
Bueno,
y Casillas.
Pero Paco, eso también es trampa, porque Ramos... El rendimiento bueno ha sido de central y lo metes de lateral por acoplarlo dentro.
Bueno, fue campeón del mundo como lateral derecho, ¿eh?
Sí, pero en la selección, no en el Madrid.
Y en el Madrid también jugó partidos de lateral.
Sí, pero hay otra gente.
Bueno, vale,
de
pues me cargo a Pirri y pongo a Ramos y de lateral derecho.
Pero Paco, no poner a Di Stéfano es como si no pones a Messi el domingo.
Yo lo he hecho para tocar las narices.
Pues claro, si no lo conocéis. De lateral derecho pon al secretario, tío.
Sí, como la que tomas.
Cristiano, 451 goles.
Era mejor Vítor.
Cristiano, 451 goles en 438 partidos.
Bueno, para mí Cristiano es el segundo jugador más importante de la historia del Real Madrid detrás de Di Stéfano.
128 más que Raúl, que es el segundo. 128 más que Raúl. Pero ahora os acordáis mucho de Cristiano, pero solo le defendió Lama, como siempre.
No, yo no. Además es que no sé por qué hablar de Cristiano. Ya dijimos que cuando Cristiano se va al Madrid, tiene que volver a hablar más de él. Yo no he visto que ya nadie haya hablado de él.
El hombre que se va, se fue.
Ahí está.
Ya está.
Sí, es que más nadie no hay que fichar a Haaland porque se nos fue Cristiano. Hay que estar porque se fue Cristiano.
Hay que disolver el Madrid, ya está bien. O hay que disolverlo. Bueno,
aquí está Cristiano y pone a Santillana. Pon a aguantar a Lama, pon una Santillana.
Exacto, el Puma.
Maldini,
Puma.
Y la semana que viene.
Me duele más si quitas a Raúl, Paco.
Voy a hacer el Barça. El Barça me va a costar más, ¿eh? Porque es que hay, por ejemplo, Ronaldo Nazario, que para mí es el mejor delantero centro de la historia. Es que solo jugó una temporada. Es verdad que estuvo inmenso, pero solo jugó una temporada en el Barça. Es que Kubala puede estar por, en el Barça puede estar por delante de Cristiano. De,
y la siguiente, el del Atleti, Maldini.
Tienes Maradona, Cruyff.
Y Maradona igual, Maradona
estuvo Messi.
Ya verás la alineación. Si entra, ¿eh?
La alineación va a ser Messi lateral izquierdo.
No poner a Kubala en el Barça es como este loco que no pone a Stéfano en el Madrid. Kubala,
no, yo es que no metería a Messi en el Barça.
Naturalmente, un petardo.
Kubala, Ronaldinho y Ronaldo.
Igual no pongo a Maradona, ¿eh? Igual no pongo a Maradona, porque es que Maradona, verdad que estuvo más tiempo, pero tampoco tanto.
No, es que a Maradona no lo puedes poner. Lesiones, es que a Maradona no lo puedes poner en la alineación del Barça.
Es lo de Netzer en el Madrid, por ejemplo.
No puedes poner a Maradona.
Netzer, Ronaldo en el Madrid ha jugado poco.
¿A Lineker le vas a meter? No, ¿no?
No, no, no.
¿A Villa? Villa tampoco.
No, Villa tampoco.
¿Eto? Yo creo ¿Eto? Que...
¿Sohan?
¿Eto tampoco?
Si es que a ver, tiene que estar. ¿Sohan? Tiene que estar.
Pero
tiene
si,
que estar.
Te voy a decir una cosa. Si es que lo mejor que puedes hacer, pon el Dream Team de Guardiola y está.
No, qué va.
No, hombre, no.
Qué va.
¿Pero cuenta el jugador o el recuerdo que dejó el jugador en el club? El paso de ese jugador por ese club.
Todo, es un compendio.
Cuenta todo. El nivel de ese jugador en el tiempo que estuvo en ese club, no en otros equipos.
Entonces Maradona, es verdad que en el Barça no dio su
que lugar. Que no, ¿eh? que no. Maradona no puede estar en la alineación de la historia del Barça, hombre.
Te digo una cosa, si me apuras...
Es que no se pone ni él. No se pone ni él.
Cruyff como jugador en el Barça ganó una liga, es verdad que... Pero luego empezó a pegar un bajón.
Jugó 73-74 y ya está.
Oye, Luis Suárez tiene que estar. Juanito Segarra tiene que estar.
Joder, Xavi,
Benítez tiene que estar.
Romerito,
Ramallés tiene que estar.
¿Y portero del Barça, quién vas a poner?
Zubi.
Es que no lo he pensado todavía. Puede ser Víctor Valdés, también.
Ya que no lo has puesto en el Madrid, pon a Figo con el Barça, coño, y así.
Sí. Es que no me cuesta pensarlo bien.
El Figo del Barça tela, ¿eh?
El ministro.
Y el Figo juega, ya lo creo.
Maldini, esto te da líos, ¿eh? ¿Verdad? O sea, sí, la gente se enfada mucho, ¿no?
Sí, luego quiere hacer. Sí, se enfada. Hay algunos que se enfadan. Si luego quiere hacer la del Atleti. Sí, ya verás cómo lo ponga Torres.
¿Cómo?
Como lo ponga Torres la del Atleti, ya verás la que tiene.
Pero ¿qué criterios utilizas, Maldini? Lo primero.
El suyo.
De
el que le da la gana.
Criterios por la grandeza de jugador, por lo que ha aportado a ese club.
Lo he explicado al principio, por lo que ha aportado el club. Vale, por eso estoy diciendo que a lo mejor Maradona, que para mí es el mejor jugador de la historia, no estará en el 11 del Barça.
Y Ronaldinho, ¿verdad? Sí.
Sí,
pero Ronaldinho hizo bastante más en el Barça que Maradona, ¿eh?
Ronaldinho sí que cambió la historia.
Para mí sí.
Ronaldinho sí que cambió la historia.
Ha dicho Saki en Sky Sport Italia que Di Stéfano se aburría con el Madrid de los Galácticos y que no veía nunca los partidos hasta el final. Joder. Me va a pasar por Richetti, lo ha dicho ahora. Hace nada.
Saki, cada vez que habla es una cosa divertida.
Sí, sí. El criterio es...
Que el frasco ese de pastillas que el hombre se tomó al final, ese...
Le dio, ¿no?
Oye, igual Di Stéfano pasaba de ver los partidos.
Maldini, hablamos el domingo que viene. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo, cracks.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Ha dicho eso, Saki, en Sky, en Italia, ahora?
Que Di Stéfano se aburría.
Deben tener el tertulión en Sky.
No, mañana llama a Jackie. Digo, a Saki.
A Jackie.
A Iñaki.
Jackie Chen.
Hay una noticia un poco extraña que se ha publicado hoy en Inglaterra. Guillem Balaguer, muy buenas, Guillem.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Tiene que ver con una especie de estudio que se ha hecho que habla de calcular el número de muertos que podría haber provocado, ocasionado, el partido entre el Liverpool y el Atlético de Madrid de Champions.
Sí, es un estudio de Edge Health, que es, y esto es importante, una empresa de investigación científica privada, publicado por el Times, utiliza datos del Servicio Nacional de Salud Británico y da a entender, como dices, que aquel choque de Anfield pudo haber generado indirectamente la muerte de 41 personas entre 25 y 35 días después del encuentro. También dice que el festival hípico de Cheltenham, que el gobierno británico no quiso cancelar, podría ser responsable de 37 muertes. Recordemos, primero, que ninguno de los 3.000 atléticos que viajaron se saltaron ninguna norma, ni del Reino Unido ni de España, porque no estaba prohibido viajar. En realidad, aquí nadie culpa de nada a los aficionados, sino a las autoridades por no haber obligado a jugarlo sin afición, pero claro, estamos hablando a posteriori, eso por un lado. Por otro, hay que insistir en una cosa en esta historia. Es un estudio, en realidad no es más que un cálculo matemático. No hay suficientes pruebas que demuestren que esos fallecimientos están relacionados con el partido. Ni se ha estudiado los casos, ni los fallecidos, ni es la intención del estudio. He hablado con el principal hospital de Liverpool, que me confirman que 2 semanas después del encuentro sí que se aceleraron ligeramente los contagios, pero que las razones podían ser múltiples y que nadie ha investigado detenidamente la relación directa entre el partido y los fallecimientos. O sea que me han venido a decir que les parece una historia tirando sensacionalista, sin suficiente base científica, solamente la que aporta las matemáticas.
Aunque no haya acusación a los españoles, porque es más acusación de que haya sido con público, con tanto público, sí que recuerdan que según el Imperial College, entonces, según su estimación, en España habría 630.000 positivos y en Inglaterra solo 100.000. O sea, indirectamente también creen, sí, según este cálculo matemático, sí, que ha pasado más porque encima vinieron 3.000 españoles. Paco, no acusan así, pero en el fondo sí lo están diciendo.
Los días posteriores a la vuelta de Liverpool, yo me acuerdo que hablé con muchos seguidores que habían ido. Incluso tengo ahí gente que podría entrar en antena en cualquier momento, padres de familia que habían ido con sus hijos, y ninguno de ellos ha tenido contacto con el virus. Te quiero decir que...
Más a favor.
Pero pueden haber sido, asintomáticos.
Bueno, que no han tenido la enfermedad hace 2 meses.
Ese viaje fue una negligencia.
Absolutamente.
Sí. Fue una auténtica negligencia, porque ese viaje se hizo... 48 horas después ya de que los niños no pudieran ir al colegio en Madrid. O sea, ya estaban los niños en casa. No, fue...
El mismo día.
Bueno, pero la decisión se toma el lunes. El lunes, sí, ya se toma la decisión.
Correcto.
El lunes se toma la decisión de que los... Día, efectivamente, sí. Se dice, mañana no, el miércoles será el último... El miércoles ya no va la gente al colegio. Y la gente fue a Liverpool.
Pues es que el gobierno tenía que haber prohibido. Si no lo prohíbe el gobierno, la gente que ha comprado su billete, que le ha costado una pasta,
sin duda.
El principal gobierno que tiene que entrar ahí es el inglés, ¿eh? No, por quitarle responsabilidad al español, sí, que reaccionamos tarde en España. Pero es que en Inglaterra estaban de jiji jaja. Es que tardaron luego 2 semanas más.
Boris Johnson estaba partiendo la caja.
Hasta que estuvo ingresado él.
Estaba con la inmunidad de rebaño, empezó así.
Pero si es que esa discusión la tuvimos el programa de la noche.
Sí, sí.
Aquella noche nosotros lo comentamos, decir, pero bueno, ustedes van a ir allí tal cual.
Hablamos con un padre, un chaval, ¿no?
Entonces, ¿qué hacen 3.000 tíos españoles de donde fueran en Liverpool ese día? Que además es lo que decimos, están en la calle, porque la mitad de la gente va a las 7 de la mañana en un avión y vuelve después.
No, y luego hay una cosa, que yo es lo que digo que siempre que hablamos ahora, eran 3.000 que no tomaban precauciones, porque no es lo mismo que 3.000 ahora. 3.000 ahora es otra cosa. Los 3.000 de ahora ya se lavan mucho más las manos, o van con mascarilla, o más protegidos, o tienen cuidado. Aquellos 3.000...
Como los del Sevilla.
Perdona,
voy a decir... La cepa del virus en ese momento es mucho más grave.
Una cosa, no estoy señalando los 3.000. Los 3.000 me meto yo, ¿eh? Quiero decir, aquellos 3.000 éramos todos. No teníamos comportamiento responsable ante lo que teníamos encima. Porque tampoco nos lo habían dicho.
No lo sabíamos.
Efectivamente.
Claro. Además, hay que tener en cuenta lo que ha dicho Guillem, que no tiene ninguna fiabilidad. Mira, cero. Esto Guillem, no es como el Iniesteazo, que cuentas 9 meses y salen un montón de niños.
Habían pasado 3 días del 8M.
Guillem ha dicho lo de Cheltenham, lo del festival hípico, y yo recuerdo que el día 12 después del partido, aquel jueves creo que era, en el aeropuerto estaba todo el mundo viendo por televisión, 250.000 tíos viendo un festival hípico, unas carreras de caballos que deben ser sagradas allí.
Sí.
Guillem, pero que 250.000 tíos viendo las carreras en directo.
Guillem quería hablar, sí.
Sí, no, quería decir que... Merseyside, que es la provincia donde está Liverpool, no ha sido en ningún momento un foco grave de contagios. Por eso digo que hay que insistir que esto es un cálculo matemático basando en estas cifras que hablaba Paco, de los 640.000 casos que se suponía que habían en España en ese momento, 100.000 en Inglaterra, han hecho unos números y les ha salido esto. Pero es que no hay ninguna prueba porque ni se ha estudiado ni nada de nada de nada. O sea, buen titular, está bien debatirlo, pero es que no hay nada que demuestre que haya habido un solo caso ni un solo fallecimiento por culpa del partido.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Es como cuando están buscando ahora al paciente cero. El paciente cero, digo, de España. Yeah. El paciente cero de España no lo sabrá ni él.
No, se ha muerto.
No.
O no.
O
lo ha pasado
o,
sin enterarse.
Claro, bueno, es que
no,
a lo mejor...
No digo que igual se ha muerto y lo están buscando.
Bueno, no lo sé. A lo que me refiero es que el paciente cero seguramente no sea ni del mes de noviembre. O sea, ni del mes de febrero. Pero es que a lo mejor es de noviembre o de diciembre.
Sí, sí. Y lo ha pasado y no sabían que era coronavirus.
Mejor ni se ha enterado. Claro. Sí, mejor ni se ha enterado.
En fin.
Yo soy de gente que ha estado con fiebres puestos y hacen el análisis y dice que no. Y tíos que no han tenido nada, saben que sí.
Han
oye,
hablado...
Oye, perdona, sí. Hemos metido a... un médico de Navarra. Han hecho una encuesta entre los médicos de Navarra, que sería más o menos extrapolable a los médicos de toda España. Y la gran mayoría de los médicos de Navarra no creen en los test rápidos. Los sí. médicos.
Sí, se lo digo yo.
En los PCR fallan mucho, sí.
No. En el PCR no. creen en los rápidos, en los serológicos, los de la gotita.
El de la gotita me lo he hecho yo hoy.
Bastoncillo.
Me lo he hecho yo hoy y me ha dado que negativo, que ni lo he tenido ni lo tengo.
Bueno, pues igual, yo me lo... Pero es que te voy a decir ahora. Yo, por ejemplo, me hice dos y en uno me dijo el especialista, mira, vamos a hacer
uno mejor.
A repetirlo, vamos a hacer otro y salí positivo. Y en la primera vez salió negativo. Y bueno, tenemos un caso de un compañero nuestro que dio negativo a anticuerpos, negativo trazas del virus, se lo hizo a los 10 días sin salir de su casa y dio positivo y positivo. O sea, primero dio negativo y luego dio positivo.
Como estos muchos.
Es que los mismos médicos dicen que es que la fiabilidad no hay 100% en ningún test.
Hace 6 años hoy, ¿no? 6 años.
Sí.
De
Lisboa. 6 y 20.
Sí.
¿Cómo
Lisboa
6 y
fue el 24.
6 de Lisboa y 20 de París.
Ah, vale. Sí. 6 años de la final de
7 goles
Lisboa.
En fuera de juego. 7. 3 en París y 4 en Lisboa. 7.
Modric y Ramos en Real Madrid Televisión.
Bueno, pienso lo que es el ADN del Madrid, ¿no? La lucha hasta el final. Y mientras exista una posibilidad, haya un minuto, un segundo, pues siempre he sido consciente de que se podía, ¿no?
Sergio estaba en buen sitio y... Se colocó muy bien y luego como lo metió es historia.
Histórica y mágica, ¿no? Porque el Madrid es un mundo mágico y somos un afortunado de pertenecer a él.
Antoñito.
Sí, o sea que el ADN es propiedad exclusiva del Real Madrid y que el mundo mágico ya no es Walt Disney, es el Real Madrid.
Escúchame, tengo 500
entradas. ¿Ven ustedes el ejemplo de alguien que lo ha superado?
Yo lo he superado, yo lo tengo muy claro. Es que, no da para analizarlo con detenimiento.
Pero oye, te digo una cosa, tengo 500 mensajes teniendo esos documentos. ¿Cómo no has abierto con esto a las 12?
Sí, es verdad.
¿El qué?
No, con estas voces de Ramos y de Modric.
Estas voces blancas.
La verdad.
En lo que yo he visto, para mí, el segundo gol más importante de la historia del Madrid. El primero Villato y el segundo Ramos. Sí.
No le preguntemos a Maldini por si acaso.
Y los dos con polémica, el Pesotto y el empujoncito.
Y Estefano metió alguno, González, ese que tú no pones.
Ya, en lo que yo he visto, tú viste crecer a los dinosaurios y viste a Di Estefano.
Innecesario, Paco.
¡Jódete! ¡Que no lo has visto! ¡Jódete!
Pero Courtois sigue declarándose triste cuando recuerda aquello. O sea, que hoy en El Mundo entrevistaba a mi compañero Jaime Rodríguez a Courtois sobre aquello y le preguntaba...
Bueno, Courtois dice que tiene que ser campeón en Madrid.
Que casi lo tocó el balón por un par de centímetros, no la llegó a tocar.
Jorge, es que si dice que fue una gran alegría...
Claro. Es que alegre no vino nadie de Lisboa.
¿Tú crees que se tiró todo lo que pudo?
Que lo tienen en el vestuario del Madrid, una foto de aquello, Ramos, sí. Y claro, tiene que ver Courtois todos los días.
Al lado de la Sábana Santa en Turín hay también un reportaje del gol de Ramos allí en Turín.
En Turín está la chilena de Ronaldo, querido.
Entre las cosas sagradas de la historia del ser humano.
¿De Lama?
Estoy aquí a otro tema.
Bueno, entonces, ¿cuántos fueron fuera de juego? ¿Cuántos?
Nada, tranquilo. Disfrutarlo, bueno. Tommy, sí, disfrutarlo.
No, pero sí, es que eso son cosas pasadas.
Sí, es que más da la manera.
Preguntas del tertulión. Vamos a unas preguntas del tertulión. Hoy vamos a hacerlas con calma, ¿vale? Que os veo. ¿Por qué odias a Paco? Paco, ¿por qué odias a Michael Jordan? Es que he leído.
No, Michael Jordan me parece el mejor deportista que yo he visto. Mi vida. O sea, el único que ha alcanzado. No, es que no entiendo de gimnasia. Igual nadie como Messi alcanzó el 10. Pues no sé, a mí, por ejemplo, Frazier me ponía más que Cassius Clay.
Sí, pero es un loco.
Pero Jordan, yo lo he visto perfecto. O sea, creo que lo que él hacía no lo ha hecho nadie más. Alcanzar la perfección absoluta. Es como si juntas lo bien que juega Federer con los huevos de Nadal, por decirlo de alguna manera. pero no me quiero acercar a un ídolo a saber cómo es por dentro, porque muchas veces son gilipollas.
O sea, lo dices porque no quieres ver el documental.
Claro, no lo veo por eso, porque a mí me parece para admirar su obra, pero luego te acercas a muchos ídolos y es un poco bordes.
Va a confirmar más o menos tu impresión, Paco, yo creo, el documental.
Por eso, no, sí, espero a ver todo lo que se decía. Y claro, todos los días leo una rajada, era un borde, era un mal compañero, era un soberbio, humillaba a la gente...
Pero es que no hay genios amables, yo creo.
Yo flipo.
Sí, por ejemplo.
Yo flipo que ese tío haya tolerado.
Se dice que Larry Bird era todo lo contrario.
Bueno, y Magic también.
Y te dice, no, ¿cómo es Messi? ¿Cómo es Cristiano? ¿Cómo es no sé quién? Bueno, yo digo, pero también está Nadal. Bueno, Paco, también está Iniesta. O sea, quiero decir que se puede ser muy grande y no ser borde.
Paco, Larry Bird, en el primer concurso de triples que hubo en el All-Star, el primer concurso de triples, ¿vale? Antes, 2 minutos antes de empezar el concurso de triples, entró en el vestuario de sus compañeros del triple y dijo, ¿quién de ustedes va a ser segundo? Y salió la pista.
Salió la pista,
metió todos los triples con la chaqueta de entrenamiento puesta.
Larry, un gran hombre.
¿Vale?
Y levantaba, dos dedos.
Ah, eso es simpático. Vale.
Cuando saltaba, levantaba dos dedos del suelo.
No hay compañeros que hayan dicho que este les haya humillado.
No, pero te cuento el primer concurso de triple de la historia. Empezó así.
Años, ¿no?
Un tío que no parece ni jugador de baloncesto.
Yo creo que la soberbia en estos genios es parte de su
grandeza. Mírale cómo saltaba dos dedos del suelo, no levantaba nada.
Es un poco como las estrellas del rock and roll. Las estrellas del rock and roll deben ser insoportables.
Yo, Jorge, lo que no entiendo es cómo Michael Jordan ha permitido eso.
Insoportable.
Claro, pero ¿cómo era Lee? Es que todos los más grandes de la historia...
Manolo Lama, ¿a día de hoy prefieres un Bayer Borussia o un Leganés Eibar?
Yo el Leganés, solamente por mi mujer y mi suegra, vamos, el Leganés es lo más importante.
Joder, importante.
Y el Eibar porque, la ha cambiado el asunto, mucha munición.
Tomás Guas, ¿cuántos de los 4 goles del Madrid de la décima fueron en fuera de juego?
Incluso en la semifinal ya hubo 3.
Cañizares.
En realidad, perdóname, el fuera de juego no existía hasta que se inventó el Madrid. Antes en el fútbol no había fuera de juego.
Cañete, ¿tus corzos también lloran cada vez que vas a verlos? Por lo del vídeo de la burra del otro día.
Son muflones. No, olvídate. Tiene el corzo detrás de esa imagen tan bonita, pues un animal precioso, una mala leche y tienes un masarisco que puedes estar ahí.
Como Michael Jordan.
los machos entre ellos, cuando luchan por las hembras, la lucha es a muerte. No te creas que saber que te echo de aquí, no es a muerte.
Bueno, eso es en todos los animales, ¿no?
Bueno, no, porque los ciervos, por ejemplo, luchan, pero rara vez se matan entre ellos. Los muflones, lo mismo. Las cabras, los machos de monteses, lo mismo. Luchar a muerte hasta que no me matas, no me voy. Eso, el corzo y poco más. Es una barbaridad, es un arisco.
Partido a partido. Palomar, ¿es Marco Asensio la salvación del Madrid de aquí a final de temporada?
Pues no, yo creo que tiene más ese punto de Salvador Hazard que Marco Asensio.
A ver qué pasa.
Con una semana más de entrenamiento.
Si le da una semana más a Marco Asensio, cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Habéis cogido ya el carril de la semanita de entrenamiento.
Sí, ahí estamos.
Una cosa antes que...
Y falta ritmo.
La próxima Pamplina Lama, que van a tener, ya sé cuál es, ¿eh?
Bueno, te la digo yo.
Las lesiones musculares.
Claro,
las lesiones musculares.
Por ejemplo, en la segunda jornada de Alemania han bajado, fíjate, sí. Porque como ya llevo una semana.
Ya verás, esa va a ser. No, esto es un. Lesiones musculares.
El ritmo también.
El ritmo.
Pues sí. Es que
lo primero fue que el fútbol sin aficionados no era fútbol y tal. Lo segundo, los test, luego.
Fue lo primero y sigue siendo lo
mismo. Dale fuerte.
Sí, pero que no se podía jugar.
O sea, eso es cocido con lentejas.
No se debería jugar.
Cocido con lentejas.
Sí, y carabineros.
Cocido con lentejas.
Ahí está.
Carabineros el que pueda pagarse.
Ahí estamos.
O que se lo regalen. Miguel Rico.
Mira, los entrenadores del Barça, mañana, portada del Sport, los técnicos están sorprendidos del buen nivel físico de los futbolistas tras el confinamiento y creen que están ya casi listos para competir. El parón ha servido para descansar física y mentalmente a un grupo que está convencido de ganar la Liga de los Ángeles.
Hay que empezar antes.
Nos vas a leer todo el artículo, Manolo, de...
No, ese es el titular.
Es la portada.
Desarrollanos la información.
La portada del... Escúchame, la portada del Sport.
Vale. Rico.
Confidencial Sport.
El Barça debería empezar mañana.
Rico, ¿debería Tebas cancelar la Liga si Messi se contagiase?
Es una pamplina.
¿El qué?
Alguno la diría.
La pregunta.
Vale. Pérez de Rozas. ¿Reconoces que la vuelta del fútbol no está siendo el apocalipsis como habías vaticinado?
Todavía no. No digo que todavía no lo reconozco. Digo que todavía no ha vuelto el fútbol.
Deseando el rebrote. Ahí,
¿no? Les imagino con dardos de coronavirus desde la grada, lanzando dardos de coronavirus.
Si pasa algo,
cerbatana.
Si pasa algo, yo quiero estar en ese programa donde entre Emilio.
Yo ya lo digo.
Bueno, ojalá, apartar todos.
Ojalá me llamen.
No te llamarán. No te llamarán porque no tendrán huevos.
No, pero escucha una cosa. No creo
mañana voy a estornudar.
Conozco muy bien a Emilio y no creo que pasara factura.
El día de Liverpool, Tomás, me cortaron rápido, ¿sabes?
Sí, claro, sé lo que hay.
Albelda, ¿cuánta culpa tuvo el árbitro en la Champions que os ganó el Madrid en París?
Toda, por supuesto.
Por favor.
Bustos, ¿dónde estabas y qué hacías a esta hora hace 6 años?
Pues justo ahora estaba escribiendo la crónica del partido en Lisboa. Sí.
Magnífica crónica, por cierto.
Antonio Ruiz, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas y qué hacías hasta ahora hace 6 años?
Pues mira, antes de la debacle estaba...
No, antes no, a esta hora.
¿A esta hora?
Sí, ya es después de la debacle.
No, a esta hora estábamos rematando el trabajo en la zona mixta.
Rematando el trabajo.
Cenando. Sí.
Con Courtois.
No, con todos.
Compañeros, ha sido un placer de tertulión, de verdad.
¿En serio?
¿Eh?
Quise,
sí,
¿eh?
Sí.
¿De verdad?
Gracias por estar con nosotros en Tiempo de Juego durante todo el día para los que llevamos aquí desde las 3 de la tarde sacando esto adelante, ¿vale?
Venga. Venga. Alegra, venga.
Adiós.
Hola, buenas noches, familia.
Venga, hasta luego. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana partidazo desde las 11:30. No se lo pierdan. Gracias por estar con nosotros. Tengan salud, descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.